Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal, Tomodachis, Mamonakus, Mamonachis, Tomonecos? Todos, toda la comunidad de oyentes que hay aquí detrás de Japonizados Podcast y todos los proyectos que hacemos, que la verdad que siempre os lo agradecemos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo contenido. Contenido nuevo, contenido diferente. Un podcast en el que vamos a hablar de los recuerdos que tenemos de nuestro primer viaje a Japón, de cómo lo preparamos, de cómo fue, de qué sentimos desde el kokoro, ¿no? Queremos que sea así y la verdad que creo que lo vamos a pasar muy bien. Es un contenido improvisado, que vamos a contar lo que recordamos y lo que sentimos, ¿no? De aquella primera preparación, de aquel primer viaje. Y para ello tenemos tres invitados, pero también tenemos a parte del equipo. Pero quiero empezar presentando a los invitados y empezando por Algo Goku. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme para un chat tan especial. Tengo ganas de soltar todas los recuerdos que tengo de mi primer viaje, que son muchos.
¿Pueden haber lágrimas? Que es lo que quiere la gente.
Hubieron lágrimas.
Hubieron. Muy bien. Muy bien.
Sangre no hubo, pero sudor y lágrimas.
Vale. Pues nada, Goku, muchas gracias por estar aquí. Seguimos con Jaume de Proyecto Japan y de otros proyectos, ¿no? Relacionados con Japón.
Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Muy contento de estar aquí. Hacía tiempo que no me pasaba por Japonizados.
Hacía mucho, sí. Bueno, prepárate para contarnos tus cositas directamente desde el kokoro, vale. Los recuerdos de Japón.
Pero, ¿cosas de llorar también? ¿O?
De llorar si quieres también, claro que sí. Lo que quieras.
Vale. Tendré en cuenta.
Muy bien. Y también tenemos aquí a Nanika. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir.
Ah, buenos días. Gracias a ti por invitarme.
Luego nos contarás esos primeros recuerdos. Nada, un placer. Ya sabes que siempre que quieras puedes pasarte por aquí. Y hoy es un podcast muy especial. Creo que va a estar muy bien. Y quería contar contigo. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, Nanika.
Arigato gozaimasu.
Itadakimashita. Y el resto del equipo que está por aquí tenemos en orden del chat a Bros. ¿Qué tal, Bros?
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en modo pijama y en modo mantita. Aquí dispuesto a, con el paquete de Kleenex, dispuesto a llorar lo que haga falta, ¿eh?
Que no pasa nada, que lo de llorar era broma, ¿eh?
Pero, no, hombre, de emoción, y de tristeza.
Sí.
Vamos a recordar muchas cositas y va a estar muy chulo, va a ser muy especial.
Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí, David? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Oye, hemos venido a llorar. Ahí se viene a llorar, a sufrir y a recordar y a decir por qué no estamos allí. A eso hemos venido.
Madre mía, vale, ok. Seguimos, hasta luego, David, luego seguimos contigo. Tenemos también a Redick. Señor Redick, ¿qué tal? ¿Qué tal está? ¿No le escuchamos? Ahora sí.
Hola. Ahora. Sí. Vale, ha habido un pequeño fallo técnico.
Nada.
Los auriculares de repente he dejado de oíros.
Vale.
Pues nada, aquí estamos empezando ya el domingo y por lo que oigo todo muy, muy lacrimal, ¿no?
Sí.
Lágrimas de alegría y de buenos recuerdos, ¿no?
Vale, muy bien. Pues nada, Reddy, luego nos contarás más cositas. Y por último, Roberto Nippon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos, familia?
¿Estás preparado?
Pues nada, aquí, genial. Aquí estoy un domingo más, un domingo lluvioso y nublado aquí en Valencia, pero con muchas ganas de hablar de Japón, de estos primeros recuerdos, de cómo se planificaban esos viajes antiguamente, cuando no había iPhones ni móviles con internet.
Cierto.
O sea, es que ha cambiado mucho el mundo y no había Google Maps, tenías que imprimir de tú los mapas. O sea,
no adelante ya el podcast, que ya podemos acabarlo. Ese es el resumen.
No, hombre, pero vamos a ver cómo. Estaba guay y hay muchas anécdotas. Yo tengo muchas que nos pasaban, que ahora no pasan porque con los móviles es todo mucho más fácil, pero antiguamente pasaban cosillas, rollo que un japonés te acompañaba como media hora en una dirección apuesta a la suya.
Siguen pasando.
Pero bueno, iremos hablando.
Muy bien. Pues vamos allá con este...
No, todavía no.
¿No nos vamos a Japón todavía? Hombre, no nos dejan, ¿eh?
Falta presentarte a ti.
Vale. Bien, Bros. Muy bien.
¿Ves cómo sí? Aquí está dirigiendo y moderando el señor Brody Kasuga.
Señor, aquí estoy. un placer, como siempre. Siempre, aquí estamos, al pie del cañón, claro.
Que dices
sí.
Que nunca te presentamos.
Bien, bros, me gusta, me gusta. Me gusta este plan, me gusta. Recuérdalo otros domingos. Vale, vale, venga, ahora sí comenzamos con este Japonizados Podcast especial extra Recuerdos de Japón. Sí, Tomodachi, sí, sí, sí. Vamos a recordar desde el fondo del kokoro que hay ahí recuerdos muy grandes, cómo fueron nuestros primeros viajes a Japón. Sobre todo el primero, que es el del que quiero que hablemos, ¿no? De cómo fue, de qué recuerdos tenemos de todo aquello, ¿no? Yo, la verdad que si me pongo a pensar en eso, pues recuerdo la ilusión de ese primer viaje, ¿no? De aquel primer trabajo, entre comillas, serio que tenía, de esos primeros sueldos, de cómo lo iba ahorrando, ¿no? Para conseguir hacer ese viaje a Japón, que era lo que creo que todos que estamos aquí soñábamos, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante el pensarlo, el prepararlo, ese momento en el que vas a una agencia de viajes física, en la calle, o sea, no online, y comprabas ahí, entrabas, no, que quiero viajar a Japón, y te daban ahí una o dos ofertas y ya está. Y lo comprabas ahí, ¿no? No sé si alguien recuerda algo de ese momento, ¿no? De cómo decidió ir a Japón y cómo de repente ya estaba preparando y planificando ese viaje. Si alguien quiere contar alguna cosa.
Bueno,
al Goku.
Por ejemplo, empiezo yo. Lo que decías de la agencia de viajes, bueno, de preparar el viaje, yo no tenía pensado viajar a Japón. Nunca en mi vida lo había pensado.
Mira.
O sea, siempre he estado muy lejos. Yo seguía el mundialito este, la Copa Intercontinental, y decía, hostia, son 12 horas de vuelo, qué lejos, no creo que vaya nunca. Y por cosas de la vida, encontré el blog de Kirai, y fue con el aniversario de Dragon Ball, que me gustaba, y dije, hostia, yo tengo que ir ahí. Y nada, al mes ya estaba ya yendo a una agencia de viajes a comprar el billete de...
Al mes
siguiente dije, venga, me voy.
O sea, de no plantearte ir, en un mes dices, ya está.
Y lo miré en internet, el precio, y claro, en aquella época pagar por internet, esto estoy hablando del 2005,
sí.
Pagar por internet 900 euros me costó.
Era una aventura.
No me atrevía tanto, era mucho dinero. Y digo, bueno, me voy a una agencia y dije, mira, he visto este vuelo por internet para ir a Japón. Pero no quiero pagarlo por internet. Y digo, pues, pero lo quiero pagar aquí. Y pum, me buscó y me buscó el billete y ya está. Y pagué ahí los 900 con tarjeta igual, pero que me sentía más fiable de que tenía una persona a quien quejarme si pasaba algo.
¿Qué año fue?
Era el 2005, en agosto.
No está mal ese precio, ¿no? Para ser 2005.
Carísimo, es el más caro que he pagado en toda mi vida. 900 euros para ir en marzo, 6 meses o 7 meses antes comprado.
Es que no recuerdo yo en esa época cómo estaban los precios a Japón.
Cuando pegó la bajada a 600, 500, ahí sí. Pero 900 euros me costó el primero. Y eso que era solamente una escala de aquí de Mallorca a Alemania, y Alemania con Lufthansa. O sea, tampoco es que fuera bajada o Emirates.
Yo me gasté más, ¿eh? Yo en el Economy, la clase más barata que había, me gasté como 1.200. O sea que
¿para
fue 2006.
Fecha? No, ¿de mes? ¿Qué mes era? ¿En verano?
Era septiembre.
Septiembre. Bueno, sigue siendo temporada alta eso. Yo es que fue en marzo. Imagínate, para marzo, principios de marzo.
Vaya.
Ni siquiera es Kanami ni nada.
Oye, y algo, pero ¿cómo era? O sea, claro, lo has contado como que en un mes lo decidiste.
Sí, sí.
Pero ¿cómo fue? O sea, internamente en tu cabeza decir, ostras, de repente quiero ir a Japón. Amo Japón, me voy a Japón. ¿Cómo es eso en tu cabeza?
Un año antes, fíjate, es que parece que estoy hablando de abuelo cebolleta, como decía. No tenía mi primer ordenador con internet, me lo compré en 2003. Imagínate si soy viejo. Que hasta 2003 no había tenido internet ni ordenador en mi casa. Y me lo compré y empecé a planificar. Y el primer viaje, digo, hostia, ¿me puedo planificar un viaje? Hostia, qué guay. Y el primero fui a París una semanita en 2004. Y el siguiente ya fue a Japón. Ya dije, pues te voy a mirar, y menos el billete que no lo compré por internet, resto todo, la reserva de hoteles, las excursiones, pues me puse a mirar en julio del 2005, empecé a mirar ese mes, pues páginas, webs, blogs, todo lo que pudiera haber información y ya al mes dije, pues mira, me voy 15 días, hago esta ruta, la típica hice, la de
claro.
Vas en Tokio y vas en Kioto y excursiones. Y ya está, dije, pues voy a comprar billete y nada. Y a partir de ahí empecé pues a planificarlo ya claro. Sin prisa, sin meses. Pero ya dije, a ver, ¿cuántos días quiero ir? ¿Cuánto tanto? ¡Pum! Y ya está. O sea, no sé. Ya no me acuerdo muy bien exactamente lo que sentía.
Sí, es complicado.
Pues, hombre, cuando compré el billete dije, hostia, que me, y encima te dan el billete
eso,
en papel.
Eso quiero que contéis, eso.
El clásico billete antiguo que ya no se da, que ya no lo tienes hoy en día, más que cuando llegas al aeropuerto sí. Y te dan, bueno, ya en el aeropuerto yo no sé, ya no dan tampoco, ya no me acuerdo si dan
papel. Yo creo que ya no, ¿eh?
El momento billete es el momento de la verdad, ¿eh?
Sí. Y empiezas a ver ahí.
Esto es de verdad.
Frankfurt, Tokio, Narita, digo, hostia, Palma, Frankfurt, Tokio. ¿Qué dices?
Yo recuerdo mucho ese momento. Sí, sí.
Emocionadísimo que estaba, eso sí.
Y yo fui a una agencia de viajes, bueno, de una gran empresa que tiene muchas tiendas muy grandes, de muchas plantas, en muchos lugares de España. Y empieza por E. Y ese fue mi...
¿En inglés?
Sí, bueno, ¿cómo? Exacto. Y la verdad que el momento de que vas ahí a comprar el billete y te dan la funda esta, ¿no? Como de piel o de cuero, sí. Que te meten dentro el billete y todo. Ese momento fue brutal. O sea, no paraba de oler esa fundita y de sacar el billete y de mirarlo y de ver ahí la hora, la fecha, esto, el asiento. No, el asiento no. Pero bueno, todos los datos que hay ahí, ¿no? Y era muy guay. Y salir de aquella agencia de viajes, ¿no? Andando con eso. No sé, era como una emoción.
Sí, sí.
Es lo que decía Bros, ¿no? Y dices, ostras, que sí, que sí. Que va en serio.
Ya me voy.
Que va en serio.
Ya me voy.
Yo lo comparaba con subir a una montaña rusa, que a mí me dan un miedo terrible. Y dije, pues va, me he lanzado. Ya, ahora ya no me puedo bajar, ya.
Exacto. Oye, y Bros, ¿tú cómo recuerdas estos primeros momentos? O sea, esas cosas, ¿no? Porque tu primer viaje a Japón fue muy loco. O sea, fue...
Pues sí, porque no fue... Así como estabas diciendo antes de... ¿Cómo fue la planificación? ¿Cómo fueron esos meses?
La decisión.
No, yo no tuve tiempo. Yo tengo dos amigos que planificaron por su cuenta el viaje. Y yo en principio sí que iba a unirme a ellos. Pero por circunstancias pues dije que no, digo, me esperaré pues para hacerlo más tarde, cuando pueda, no es el mejor momento.
Pero yo te iba picando, ¿no? Yo recuerdo que tiempo atrás sí. Yo te iba picando de Japón, de
sí, Giro, también, tal, yo estaba indeciso, tú decías, no, que sí, que no sé cuánto, que está muy guay Japón y no, es que es una ocasión sí. Muy guay, con gente que ya lo conoce y tal, y yo estaba ahí, que sí, que no, y la circunstancia fue que 20 días antes de que mis amigos se fueran, decidí que me iba, lógicamente no había plazas en su avión, estuve buscando junto con mi hermano que tiene una agencia de viajes, gracias a eso pues, fue todo más fácil, buscar un avión que fuera lo más cercano en el tiempo y que llegáramos más o menos a la vez, digamos, incluso me acuerdo con 5 minutos de diferencia, aterrizábamos los dos aviones.
Claro, te fuiste solo.
Sí, fui solo. Además fue mi primer viaje solo y fue para cruzar el planeta, yo solo. O sea, yo estoy en Valencia, recuerdo que cogí un autobús a la 1:00 a.m. en dirección a Madrid.
Pero vamos a parar ahí, cuéntame eso, cuéntame ese momento estás preparando la maleta, la acabas de preparar y llega el momento de coger la maleta, salir de tu casa.
Sí.
Eso.
Pues nada, estaban mis padres esperándome para llevarme a la estación de autobuses. Yo, pues muy nervioso porque no sabía lo que me iba a encontrar. O sea, era mi primera vez en un viaje un viaje tan, tan largo, fuera de Europa. Yo solo, el plan era juntarme con mis amigos ahí en el control de extranjería, en inmigración. Digo, pero ¿y si no los encuentro, qué hacemos?
¿No? Porque ahí vais en el mismo avión.
No íbamos en el... No íbamos en el mismo avión. Ellos iban por vía Zúrich.
Vale.
Con la compañía suiza esta.
¿Os veíais en Japón?
Sí, nos veíamos en Japón directamente. Porque ellos salían de Valencia y yo salía desde Madrid. Entonces, yo salí de Madrid unas horas antes que ellos y al final llegamos con 5 minutos de diferencia. Y fue ya a quedar, el plan ya estaba establecido desde aquí. O sea, en cuanto aterrizáramos, nos encontrábamos allí en inmigración.
A quedar en el aeropuerto, cada uno saliendo de un sitio. Sí, sí. Sí, sí. Es curioso, sí.
Claro, y claro, yo no tenía ni papá en japonés, estaba en la otra parte del mundo, y claro, el plan era ese. Y al final nos encontramos. O sea, fue como, no sé, o sea, hemos recorrido una distancia enorme. Y al final fue como quedar para ir al cine.
Qué curioso, porque claro, igual los habías visto hace unos días y de repente volvéis a veros en Japón directamente.
Exactamente, exactamente. Y nada, fue como muy emocionante, ¿no? El hacerte la idea de que por fin estás allí y que ha sido una decisión tan precipitada y tan loca de decir, pues sí, me voy a ir. Y el viaje y todo me costó carísimo, claro, con tan poca antelación.
Claro.
Pero no me importaba porque era algo que había decidido y que necesitaba hacer. Sí. Y verte allí, ¿no? En Japón, después de tanto tiempo de haber visto por la tele o con las pelis o en las series o en los mangas, todo aquello, y ver que por fin estabas allí y que existe ese lugar realmente, pues era como un sueño, ¿no?
Claro. ¿Qué es lo que recuerdas que más te impactó al llegar allí?
Pues claro, el primer impacto fue, claro, mi amigo nos tenía preparado una bomba y era ir directamente desde Narita al cruce de Shibuya.
Ay, 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 ay.
Y claro, la primera vez que tienes contacto real con Japón en el mundo exterior es salir de la estación y encontrarte justo allí en el cruce, el famoso claro, cruce.
Es que es algo espectacular. Nosotros, que quizá todos los que estamos aquí hemos ido más de una vez, por suerte, a Japón, hablamos de esto y quizá ya no sorprenda tanto, pero es que en el primer viaje o en el segundo es impresionante. Y para gente que no haya ido a Japón, que nos esté escuchando, pisar Shibuya, pisar el cruce de Shibuya... si estás interesado en Japón y has estado informándote y viendo y vídeos y pelis y series, es lo más. Es sí. Brutal.
Y además con el añadido este de la circunstancia de ir de manera tan precipitada, cruzar el planeta tú solo en un avión, con gente que no conoces de nada. Es lo que hemos dicho muchas veces, de llegar a la terminal en el que vas a coger el avión que te lleva a Japón y ver un montón de japoneses.
Eso, ese momento. Momento que te das cuenta. Qué guay.
Es decir, a partir de ahora, cuando pisé Japón, yo recuerdo que uno de mis primeros pensamientos fue, a partir de ahora puedo ir donde yo quiera, yo solo.
Y así fue, ¿no? Así lo hiciste después.
Y así fue, porque fue un poco el inicio de una etapa muy guay en mi vida, estos últimos 10 años, que ha sido viajar donde a mí me apeteciera, sin depender de nadie, sin depender de coincidir con nadie, de discutir el destino, de ver qué hacemos. Fue como un empujoncillo, ¿no?
Sí.
De Japón, aparte de ser Japón, significa mucho para mí en ese sentido, de que ha sido como una...
Sí, señor.
Como un punto de partida, ¿no? Hacia otra etapa.
Se ha abierto las alas.
Un cambio mental.
Qué bueno, bros, qué bueno, qué guay. Uh-huh. Sí, sí. Oye, pues luego hablaremos de más cositas de Japón y de ese viaje. Vamos, claro. Y que quiera participar y decir algo
sí,
y
queremos,
opinar algo,
queremos
adelante.
Que algún invitado hable. Necesitamos que alguno de los invitados que han venido esta mañana... Sí.
Pues mira, vamos con Jaume, por ejemplo, claro. Que Jaume, nada. Mira, ¿qué recuerdas de la primera vez? Así, pam, la pregunta es así. ¿Qué se te viene a la cabeza?
Yo recuerdo flipar mucho. es que lo que ha dicho Bros de que fue como un cambio de mentalidad, pues a mí también me sucedió eso, ¿no? Y creo que... todos conocemos a mucha gente que ha ido a Japón, pero creo que los que de verdad estamos muy fanatizados por Japón es porque la primera vez que fuimos nos impactó mucho, ¿no?
Sí.
Yo conozco gente que ha ido y no les ha impactado tanto, pues también puede ser, ¿no? Pero me acuerdo de eso, me acuerdo que además yo fui un poco de rebote, porque yo sabía que alguna vez pues quería ir y tal, pero lo veía muy lejos, ¿no? Y me pilló en una época en la que yo incluso estaba en el paro y tal. Y esto fue en el año 2012, fue la primera vez que...
Es como yo.
La primera vez, mira, a lo mejor nos cruzamos, como no nos conocíamos aún, ¿no? Y recuerdo que la que era por aquel entonces mi pareja me dijo, oye, mira, que es que me voy con mis padres de vacaciones. Y yo pensando, bueno, pues guay, porque siempre en verano yo siempre trabajo, yo normalmente trabajo, y ellos pues se iban de vacaciones y habían ido a Nueva York o habían ido por Italia o qué sé, ¿no? Y me dice, pero es que nos vamos a Japón. Y yo dije, a ver un momento, paren las rotativas. dije, dijiste, o sea, antes de que yo dijese algo,
¿Narika?
Nani, antes de que yo dijese algo, ella me dijo que lo he hablado con mis padres, que sabemos que te gusta mucho, que si te quiere venir con nosotros. Y yo, hombre, por supuesto. Y nada, y...
Te lo reconocí, pagas,
¿no? Eso estaba pensando, que te pagamos sí, el viaje. Sí.
No, vale. Lo pagaba todo yo. Sí que es verdad que, claro, como íbamos con sus padres y tal, pues muchos gastos de alojamiento y tal, pues era compartido, ¿no?
Sí.
Con lo cual, decir, bueno, pues ya como que no sale más barato. Y también porque ellos, yo por aquel entonces no había viajado mucho, ¿no? No estaba muy acostumbrado yo a preparar viajes y tal, ¿no? Y también me da un poco miedo porque, como habéis dicho antes, pues tampoco había tanta información como ahora, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces era para mí también era una ventaja porque los padres de ella pues también se encargaron de preparar todo, de buscar los alojamientos. Luego lo miramos todos juntos, pero como que ellos ya tenían mucho bagaje en viajar y en prepararse cosas por su cuenta, ¿no? Entonces fue como la oportunidad perfecta. Y entonces me acuerdo incluso que rechacé un trabajo porque yo estaba en el paro, como te digo, y rechacé un trabajo porque si lo cogía como que tenía que cancelar el viaje.
¡Ostras!
Y dije, no, digo, me la juego.
Te fuiste al paro y dijiste, mire, señores del paro.
Sí, bueno, no. yo ya estaba en el paro y dije, pues mira, pues lo siento mucho, pero yo tengo este viaje y tal. Y a ver, también te digo, que era un trabajo de 2-3 meses. O sea, no era nada que luego me asegurara continuar, ¿no?
Claro.
Y nada, y el problema fue cuando volví a Japón, que entonces me acababa el paro. Pero bueno, por suerte, al poco, entre donde estoy ahora. Y me acuerdo de eso, pues que fue súper especial porque además fue aterrizar, en plan dormimos poco, porque a mí en el avión me cuesta una barbaridad dormir, fue aterrizar lloviendo, pero a full, con las maletas, pero aún así yo flipando las calles tal, y fue ir al hotel a dejar las cosas y Yakihabara, lo primero.
¡Oh! ¡Buah!
Sí, pero...
Eso me suena, ¿eh? Yo hice algo parecido.
Sí. Tenía la suerte de que el padre de mi expareja es bastante geek, y dije, venga, ¿queréis ir a Yakihabara? Y yo, venga.
Venga, por favor.
Lo primero que vi Japón fue el aeropuerto, alguna calle de Asakusa, porque teníamos hotel ahí, y de ahí directos a Yakihabara. O sea, que estuvo...
Se me está erizando el cuerpo, ya me escuchándote, tío. Es que...
El cuerpo entero. Wow.
El cuerpo entero. Hasta las plantas de los pies.
Son sensaciones, tío, que cuando las vives, tío, uf, es que no se te olvidan nunca, ¿eh? Es algo...
Me encanta que sean las primeras experiencias sean algo así como parecidas, ¿no? De sí. En Japón, ¿qué haría la primera vez?
Y además, imagínate que el hotel, no recuerdo, era Asakusa Inn, no sé qué, un inn de estos que son así pequeñicos y tal. Y estaba justo al lado del edificio de Bandai.
Oh.
Y tenían ahí, pues, figuras, pero bueno, figuras no, o sea, estatuas, tamaño real, pues de un Doraemon, de un Ultraman, de...
¿En la calle?
De la rana esa, no me acuerdo. Sí, en la calle.
Ya sé dónde es.
¿Sabes?
Sí,
eso. Sí. Y justo al lado, como un templo pequeñito. Y yo pensando, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué fantasía es esta, no? Y así fue como mi primera impresión de Japón, ¿no? Y luego os contaré también mi proceder, porque otro momento del viaje que para mí también fue bastante clave.
Guay. Es que esos primeros momentos en los que estás con los ojos como platos mirando todo.
Sí.
Qué pasada. Sí, Roberto.
Me quería preguntarte, ¿la planificación de ese viaje o lo hicieron alguna agencia, lo mandasteis por vuestra cuenta o fueron los padres de ella quien planificaron todo? ¿Cómo fue un poco ese proceso?
En este caso, a través de internet, lo planificamos todo nosotros.
Ah, vale, o sea,
lo planificamos, sí. Ellos se encargaron más de todo, los vuelos, no sé qué, no sé cuánto y tal.
Claro. Seguías la historia, no seguías la...
Y entonces, entonces teníamos, nos hicimos como una mega guía en Evernote.
Claro,
Evernote.
Con todo, sí, ahora ya no se habla, ¿eh? Está todo el mundo con Notion,
sí.
pero yo he sido usuario de pago de Evernote mucho tiempo, y bueno, hubo muchos años que todos mis viajes los preparaba con Evernote, está muy bien, pero me acuerdo que fue todo preparado y todo, pero con horarios de los buses que teníamos que pillar, con horarios de los parques que queríamos visitar, todo, porque allí no teníamos internet.
Claro, eso.
O me acuerdo que sí que podíamos haber alquilado un pocket wifi, pero por aquel entonces era como bastante caro y tal. Y dijimos, bueno, pues no hace falta, ¿no? Íbamos pillando wifi en algunos sitios Y ya está, ya está.
¿Verdad?
Las risas fueron cuando en algún momento nos separamos sin querer. Entonces ahí fue la ahí fue la risa de no tener internet.
Sí,
pero
sí, sí, eso pasa, bueno. Eso pasa. Eso es lo de sí, sí. Si nos perdemos, quedamos aquí a tal hora.
Sí.
Esas cosas, ¿no?
Bueno, de hecho, bueno, te cuento la anécdota ya, porque tiene que ver con esto. El tema fue que estábamos, no me acuerdo dónde estábamos, y era ya muy tarde por la noche y teníamos que volver al hotel en Asakusa. Y a lo mejor estábamos pues más por el centro, no sé, lejos. Y me acuerdo que, claro, yo acostumbrado a Barcelona de que si escuchas el metro, corres por las escaleras para pillarlo, ¿sabes?
Exacto.
En plan de, claro, porque en Japón a lo mejor pasa cada 3 minutos, pero aquí por la noche a lo mejor te tienes que esperar 8 o 10 minutos.
Sí.
Entonces, recuerdo que salíamos, habíamos picado el metro ya y tal, y escucho cómo llega, y yo les digo, vamos, venga, que perdemos el metro y tal, y yo me puse a correr, y el resto, pues no me escucharían o no me harían en puto caso, y total, que me meto en el metro, me giro, y ellos, lejos, en el andén todavía, y se me cierran las puertas, los otros tres con cara de susto, y claro, ellos me dijeron, bájate en la siguiente. Pero claro, yo no escuchaba nada. Yo entendí. Esto es con la mano. Yo entendí. Bájate en la última, o claro, sea, la del hotel. Entonces, ¿qué pasa? Al principio me acogieron un poco. Digo, estoy aquí solo y no conozco nada. Y entonces yo me bajé en la parada del hotel.
Claro.
Y ellos se bajaron en la siguiente.
Ay, Dios.
Y claro, yo me bajo en la parada del hotel y yo pensé, bueno, si he tardado 20 minutos en llegar, pues ellos, o sea, en el siguiente tren tienen que venir, ¿no? Pasa un tren, no aparecen, pasa otro, no aparecen. Wow. Y cuando llevaba como 20 o 30 minutos, dije, bueno, tío, estoy en Asakusa ya, más o menos me sé orientar, puedo intentar ver dónde está el hotel, dando vueltas, y me voy, ¿no? Y nada, salgo de la estación, localizo el hotel y me vuelvo a la parada del metro a esperarlos. 10 minutos, 15 minutos, no aparecen. Digo, bueno, pues yo qué sé, no me voy a quedar aquí para aburrido, ¿sabes? Y nada, y me fui a dar una vuelta y recuerdo que pues paseando por las calles vi la zona del templo de Asakusa de noche, que no había nadie, súper precioso. Me compré unas latas de en una vending machine de unas latas que eran como de Fanta o algo así, que eran como cuerpos de personajes de Dragon Ball, ¿sabes? Todo flipando y yo viendo las calles de noche y en ese momento yo para mí fue como el mejor porque dije, buah, tío, o sea, estoy de noche aquí,
¿qué pasa?
Me está encantando todo, estoy como súper tranquilo, ¿no? Y nada, ese momento para mí fue como el punto de inflexión de decir, buah, si Japón me mola mucho, o sea, en alguna otra ciudad seguramente ahora estaría acojonado de, buah, estoy solo, es como la 1 de la madrugada y aquí es que estoy como súper tranquilo, o sea, como si no aparece en el resto, ¿no? ¿Sabes? Y nada, y al final me llamaron por teléfono. Claro, estamos intentando evitar eso, porque claro, como te cobran roaming y no sé qué y no sé cuánto, a lo mejor esa llamada salió por 20 euros, ¿sabes? Para localizarme. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Y yo, no, si estoy de puta madre, estoy aquí dando vueltas. Ah, vale, que estamos ya en el hotel. Digo, no, ya voy, tranquilo. pero fue como el momento de decir...
El momento para ti, el momento de...
Sí, fue el momento para mí, Y en ese momento dije, yo quiero volver solo a Japón, ¿sabes? Y
qué bueno.
Cosa que hice luego ya en 2019, pero eso es otra historia. Pero fue esto. Y luego la segunda vez que fui también me pasó lo mismo, pero al revés. Fui con el que era mi compañero de piso y él se puso a correr para pillar el metro, como yo ya sabía que los metros pasan cada 2x3, entonces él se quedó dentro del metro...
Y tú te reíste.
Y casi que fue el mismo cachondeo, porque teníamos pocket wifi, pero le llevaba yo. Claro, pero en ese caso fuimos inteligentes y se bajó en la siguiente y yo en la siguiente pues también lo pillé.
Claro, no hace falta correr porque enseguida viene el siguiente, realmente, en Japón, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho en los videoblogs que fui haciendo, porque del viaje a 2012 tengo alguna foto, pero no hice nada, ¿no? Y de hecho Proyecto Japan lo empecé en 2014.
Uh-huh.
Pero en uno de los videoblogs que hice en el viaje 2017 se ve en el vídeo en el metro se cierran las puertas y con una sonrisita me saluda ahí diciendo adiós.
O sea, que parece chadre.
Pero creo que
pero
eso
no
nos ha pasado. Sí, sí, claro. Claro, esto te pasa en Barcelona o en Valencia o donde estéis y dices, bueno, pues mandas un mensaje, le mandas un telegram y dices, oye, claro, te espero en tal sitio, vale. Pero claro, te pillas en internet y dices, hostia, ¿qué hacemos?
¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces?
O sea, que... Claro, o sea, que creo que son cosas que hay que tener, que hay que planear antes de ir a un país, en plan, ¿de qué pasa si nos perdemos? ¿Sabes?
Sí, no,
claro.
Súper importante, sí, pues, sí, sí, eso hay que hacerlo. Muy bien, Jaume.
Te recomiendo más tarjeta SIM.
Sí, tarjeta SIM.
¿Se me oye?
Sí.
Mejor, tarjeta SIM independiente, dependiendo si, yo qué sé, si sois dos personas que cada uno prefiere ir a ver una cosa. O sea, yo, el Pocket Wifi obliga a ir juntos y a lo mejor pues...
Verdad. Sí, para que eso no pase, cada uno que tenga su propia tarjeta SIM, que tampoco son tan caras y,
sí,
y ya está.
Pues mejor una tarjeta SIM.
Sí, la verdad es que la primera vez que
pillé una SIM y encantado.
Sí. Sí, sí. Es que es lo suyo. Yo la última vez también. Y de hecho, en la segunda vez que fui con mi compañero de piso, recuerdo que al principio yo le dije, va, no hace falta internet, está todo controlado, ¿no? Y llevábamos un par de días ahí y dijimos, buah, tío, qué falta nos haría, ¿sabes? Por si nos perdemos, por si, claro. Pues para buscar información.
Claro.
O yo qué sé, también porque yo aquella vez ya fui, pues fui acompañado, ¿no? Y tal, y mi familia pues ya se fiaba con quien iba. Pero esta vez íbamos los dos solos, entonces pues nuestras parejas, nuestra familia decían, hostia, estáis bien, no sé qué. Y claro, a lo mejor solo respondíamos por la noche cuando pillamos wifi. Y la gente se preocupa, al final dijimos, bueno, vamos a pillar un poquito de wifi. Contacté con los de Yoitabi Travel y enseguida nos consiguieron uno.
Qué bueno. Oye, sobre eso que estás diciendo, me acuerdo mucho del primer viaje que hice. No sé si vosotros también lo hacíais, pero veo que ya tú casi que sí. Todas las noches escribir a España, ¿no? Para decir que va todo bien, que está todo bien, que estás comiendo bien, qué tal, qué cual. Y porque sentía esa preocupación, ¿no? De la familia. Que estás muy lejos. Estás muy lejos de casa.
Yo creo que... A día de hoy, como vamos SIM y vamos subiendo alguna historia a Instagram y tal, pues como que ya lo ven.
Ahora ¿sabes? Es diferente, claro. ¿No? Pero en aquel entonces, cuando viajamos al Goku y yo viajé en 2006, un año después, ¿no? De al Goku. Y claro, pues,
había cosas de estas.
Era difícil contactar con España, ¿no?
Claro, de los que estamos aquí, sois la punta de lanza de los viajes a Japón. Sois los primeros.
Yo llamaba con la cabina, imagínate, yo llamaba la cabina de color revertido.
Con la cabina. ¡Guau!
¿Qué dices?
¡Qué grande!
Sí, la cabina.
¡Abuelo!
Las cabinas verdes estas.
Le ponía un telegrama a la familia.
Por fax. Muy japonés.
Muy bien, muy bien.
Encima, y me cambiaba la voz y decía, aquí tenemos a su hijo aquí secuestrado. No sé.
Sí, cabrón. Bueno,
sí, claro, ha ido cambiando mucho la comunicación. Claro, sí. Yo fui en el 2009, que claro, y todavía los móviles no tenían internet, que íbamos con aquellos Nokia así.
De tapita, eran todos de tapita, ¿no?
Y casi. Claro, es que sí que... Claro, Ericsson, y los japoneses se van todos, recuerdo, todos con los móviles estos televisión.
Sí.
Que yo los veía como algo que con su antenita, no sé si os acordáis.
Algo del futuro.
Sí.
Los veías ahí viendo la tele con el móvil, digo, madre mía, son móviles que se giraba... La pantalla rotaba,
¿no?
y salía la antenita. Digo, madre mía, eso es el futuro. Y yo aquí con este móvil que no puedo ni llamar.
Yo recuerdo en 2012 en muchas tiendas que vendían como móviles con la pantalla en 3D. Y eso yo aquí no. O sea, aquí como que no llegó, ¿no? Pero rollo efecto tridimensional como la Nintendo 3DS,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, qué pasada.
Sí, sí.
Pero en teléfonos móviles. Y yo lo veía y flipaba.
Qué fuerte. No, es que, claro, era muy impactante que cuando íbamos en esos primeros viajes, la tecnología y todo. Pero bueno, ahora comentamos más
cuando
cositas.
Yo cuando llegué en el primer viaje, recuerdo que era el día de la presentación del iPhone 5, recuerdo.
Buah, ya ves, importante también.
Que llegó, creo, justo antes a Japón, unos días antes o algo así, creo recordar.
Bueno, vamos con Anika, que nos cuente qué recuerda de aquella primera vez, de los preparativos, de, pues bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Desde el Kokoro, ¿cómo recuerdas aquella primera vez?
Oh, sobre todo desde el Kokoro.
Sí.
Pues nada, bueno, yo ya os lo conté, ¿no? En el otro podcast que grabé con vosotros.
Bueno,
que...
pero queremos oírlo otra vez, Nani, cuéntanos.
¿En qué año fue? En el 2017 fue. Y fue para mi viaje de novios.
Uh-huh.
bueno, previaje de novios, porque nos casamos en verano y nosotros fuimos en primavera.
Ah, bueno, bien. Bueno,
nos adelantamos.
Sí, sí, sí.
Está bien, eso está bien.
Y sí. ¿Pero cómo fue el planificar, el decidir ir a Japón? ¿Cómo lo planeaste?
Decidirlo fue al momento. La proposición fue la siguiente pregunta que me hizo. ¿Y dónde quieres ir de viaje de novios?
Olé.
Y yo no lo dudé.
Qué guay.
Dije, a Japón. Y dice, venga, pues vamos.
Pues yo, venga.
No, joder. ¿Sí?
Pues no hay más que hablar.
Pues vamos.
O sea, te digo antes, o sea, te pregunto antes dónde querías ir de novios antes de darte el anillo, ¿no? O sea, fue algo así.
Es como
sí, la estrategia.
Buena estrategia, ¿eh?
Claro.
Si parece que no.
Claro, dile. Yo te doy el anillo, que quiero, pero me llevas a Japón de viaje de novios.
Ay, 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 ay.
Oye, pero qué bien pensado, ¿no?
Una cláusula muy buena.
Qué bien pensado ir antes de casarte, porque así luego te dan los 15 días otra vez, ¿no?
Oh, claro, claro.
Bueno, sí, depende de la empresa, pero sí.
Eso es verdad. Qué guay, qué guay. Qué guay, qué guay.
Nada, sí, yo al día siguiente ya estaba yo mirando webs y qué hacer y cómo montarlo y tal, porque...
Ya, claro, es que viajar a Japón...
Yo no me lo esperaba nunca.
No es ir al pueblo
impensable.
De al lado. Claro, claro.
Hombre, claro. Claro, mucho dinero, mucha planificación. Sí. Y qué hacer, y el idioma, y... ¡Ah, socorro!
Ah, claro.
No sé por dónde
claro, tirar. Es verdad, porque en un primer viaje a Japón hay ilusión, pero hay algo de nervios por ese tipo de cosas.
¡Hombre!
Agobios.
Sí, lo del idioma yo también lo pensé.
No.
Sí, sí. En el primer viaje.
No, bueno, nosotros al final contactamos con una agencia y que nos ayudó un montón, nos dejó un mogollón de guías, iba todo planificado, ¿no? Uh-huh. Desde el punto A hasta el punto B.
Ah, muy bien.
Estaba todo maquilado y eso nos tranquilizó un montón.
Claro,
sí, como
claro.
El primer viaje.
Es que
fuimos allí a la agencia y ya nos dieron toda la información, los folletos, no sé qué, nos regalaban unas maletas, bueno, un lío, estábamos solos, parecía que era fiesta, bueno, no sé, fue raro, ¿no? La sensación de, mira, es que estoy planificando todo esto y no me lo creo. Y lo que tú decías de, te dan el sobrecito ese de piel con toda la información, los billetes en papel. Y bueno, cuando salía de la agencia, digo, ya no nos oye nadie, ¿no? ¡Oh! Ahí gritando en la calle.
¡Qué grande!
¡Que nos vamos! No sé qué.
¡Olé!
Bueno, ya nerviosita perdía.
Ay, se me están poniendo los pelos de punta a mí ahora, ¿eh?
Sí,
qué guay.
Sí, sí, sí.
Cómo mola. Claro, es que esa ilusión.
Ya llegar a casa y seguir buscando. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Mira, está la ruta que nos han dado. Aquí podemos ver esto, no sé qué. Y bueno, de todo lo que se planifica, luego sale la mitad. Pero
sí,
bueno,
sí.
No pasa nada. Vimos muchísimo y encantados con todo.
Qué chulo. Y ese
es
día...
que no tengo nada malo de decir. Es que
nada.
No puedo.
¿Cómo fue el día previo? El día previo, el día que ya revisas la maleta, el pasaporte, que no lo pierda, que lo tenga en la mochila. Ese día previo, esa tensión.
Sí. Fue extraño porque me despedí de la gente del trabajo pues un viernes y salíamos el... No sé si el sábado o el domingo, no sé en qué cayó.
Mm.
Bueno, no sé. Era al día siguiente. Y la gente, ¿no está nerviosa? No sé qué. Yo, no, estoy bien.
¿Estaba
ya
bien?
Está todo preparado. Sí, estaba bien. Fue coger las maletas de uy, que nos vamos.
Qué guay, que sí, sí, 12 horas de vuelo, no sé qué.
Claro, nos vinieron a recoger para no estar con el coche para arriba para abajo y yo nos acercábamos al aeropuerto y yo, uy.
Eso.
Todo para mí dentro, yo no decía nada. Los ojos como platos, pero no decía nada. Y nada, y ya no, ni me despedí de quien nos llevó para allá, me fui directamente para la puerta.
De los nervios.
De los nervios, sí, sí.
Lo entiendo,
y nada,
¿eh?
Y sí. Ya diciendo en el avión, digo, bueno, pues toda esta gente vendrá con nosotros, o por lo menos la mayoría, no sé qué. Y las azafatas ya hablaban en inglés, y yo, bueno, pues ya está, o sea, no hay vuelta atrás.
Ahora sí.
Ahora sí.
Madre mía.
Y llegamos reventados de no dormir, de no descansar.
Claro.
E hicimos escala en Dubái. Hacía un calor mortal, aunque era de noche, pero 30, 32 grados de noche. Pero nada, estábamos ilusionados, nos daba igual todo.
Sí, sí, ahí ya quedaba menos. Pues ya sí. Enseguida estamos en Japón.
Sí, 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 en unas horitas. Y ya igual allí nos recogían, nos llevaban al hotel y ya pues morimos cuando llegamos al hotel.
¿Llegaste de noche a Japón?
Sí, era tarde-noche.
Ah, vale, vale, vale. ¿Y cómo, no, no cómo antes de llegar a Japón, cuando ya te sientas o sentáis en el vuelo que os lleva desde Dubái a Japón, entráis, dejáis las maletas arriba, os sentáis, sí, miráis la pantalla que tenéis enfrente a ver qué pelis hay? Ese momento que pones el mapa, ¿no? Ahí en la pantalla.
Y a mí me encantó porque las pantallas, no, yo no lo había visto nunca, que tenía camaritas fuera del avión.
Eso.
Tú podías ver el avión despegar y yo, madre mía, ¿y tú? Y yo grabando con el móvil a la pantalla del asiento.
Flipando, sí, sí.
Tengo el despegue ahí grabado. Qué y guay. Luego sí el mapa, y hice foto del despegue y el avioncito y al final.
Cuando yo no dejaba de verlo, ¿no? Y dice, a ver, ¿cuánto falta hasta Japón?
Sí. Iba diciendo la temperatura, que si hay niebla, que si no sé qué.
Qué guay.
Todo estaba ahí grabado. No quería perderme nada.
Y lo primero que ves en Japón, ¿qué fue? Al día siguiente de, bueno, ya, porque claro, llegabais reventados, fuisteis al hotel, sí, entiendo, dormís, no sé si fuisteis a algún combini.
No, nos fuimos directamente al hotel a dormir.
Vale, sí, vale.
No cogimos nada de nada. Y la primera parada fue Osaka.
Muy bien, Osaka, sí, sí. Bien.
Sí, sí, ahí ya empezamos, pues eso, a mirar por todos lados, todos japoneses, mucha reverencia, acabamos con dolor de cuello.
Sí, sí. Ay, a mí se me ha quedado el tema de las reverencias, yo lo sigo haciendo en mi día a día, de haber ido estas...
Cuando doy las gracias por algo, también.
Yo lo digo, sí, lo hago, sí, sí, sí. Sí, sí. Y ya en mi trabajo también, de vez en lo hago como para bromear.
Es muy leve, ¿eh? Aunque sí, sea un poco leve o imperceptible, sí, se te queda.
Sí. Tengo una broma con un compañero que cada vez que nos vemos, nos paramos ahí y ipso facto, ¡pum! Y hacemos reverencia completa. ¡Pum! Pero en el momento.
Son los buenos compañeros.
En el momento que sea del trabajo, o sea, es que nos da igual. Es muy, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Qué guay, Nanika, qué guay, qué guay. Y claro, vas a Osaka y. Joder, es un lugar muy impactante como primera visita en Japón. ¡Ah, qué pasada! Es que nos encanta Osaka aquí.
Sí. Sí, sí. Claro, ya nos juntamos todos, ¿no? Porque íbamos en grupo.
Ah, vale.
Y ya, pues, presentaciones y de dónde eres y qué tal. Guay. Y lo único que nos chocó un poco, que había mucho jubilado. Digo, mira dónde nos han metido.
Ah, en el grupo.
Con los yayos.
Ah, mira. Sí. Oye, pues me interesa.
Pero
¿Cómo fue
luego
eso?
Luego eran los más cachondos.
Ah, mira.
Porque eran recién jubilados.
¿Sí?
Y se lo habían regalado los nietos, el viaje.
¡Ostras!
Y tal.
¡Qué bueno!
Y la verdad que nos reímos mucho. Solo había otra pareja que también celebraban su aniversario, o sea, su
luna de miel
de novios. Uh-huh. Eso. Y otra pareja que eran un poquito más pequeños que nosotros. ¿Y? Pero el resto todo mayor.
¿Y qué pasaba cuando había días de excursiones, de andar mucho con la gente de más mayor?
Nada, bien.
¿Os llevaban bien?
Íbamos, sí, sí, sin ningún problema. Lo que pasa es que ellos estaban súper interesados en cosas de... Pues aquí hay cómo va el IVA, cómo tenéis los seguros de salud...
Práctica.
Sí, sí, sí. Así, todos se lo preguntaban al guía. Y era como, ¿y qué más te da? Si no lo vas a saber.
Tenían otro tipo de cuestiones, ¿no? Claro.
A mí me interesaba el templo, no sé qué,
sí.
Y qué pasó en el templo, pero a ellos no, a ellos les interesaban. ¿Y esto cómo se financia? ¿Y cómo se arregla? Y no sé qué.
Qué curioso. Qué guay.
No, pero luego por la noche era muy, muy gracioso, como no sabían pedir bebida,
uh-huh,
ni nada, solo pedían... Ay, esto que se echa con tónica, ¿cómo se llama?
¿Pero con alcohol?
Gin tonic, eso.
Ah, gin tonic. Uh-huh.
Es lo único que entendían los camareros.
Solo pedían gin tonic, ¿no?
Solo pedían gin tonic. Entonces, la primera noche en el hotel, porque estaba mitad del grupo en hoteles normales y otra mitad en hoteles más, uh-huh, más pro.
Más pro, sí,
digamos,
sí.
Por los que estábamos en los normales, veíamos pues esto... A estas personas por los pasillos, a gatas, muertos de la risa, intentando su mujer diciendo, pero cállate, qué enorme ruido, que no sé qué, que aquí no se puede llamar la atención.
Y Dios.
Y ellos con un con un pedo impresionante.
Madre mía.
Era muy gracioso. Nos lo pasamos muy bien con ellos.
Qué bueno. Joder, seguro que tendrás mil anécdotas más, ¿no? Durante todo el viaje. Madre mía.
Sí, luego se metían con nosotros porque, claro, preguntaban, ¿y qué hacéis aquí? No sé qué. Nosotros de preluna de miel. Claro. Mírale, qué cara tiene, no sé qué.
Qué jovencitos, ¿no?
Sí, 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 también, también.
Qué guay, qué guay.
No, pero hicimos buenos mil. Así bueno. Que todo perfecto.
Muy bien, oye, pues luego seguimos hablando de más cositas de estos primeros viajes. David o Reddy, ¿queréis contar vuestros recuerdos?
Venga, Reddy, avance usted, si quiere.
Yo creo que está acariciando al gato. Ahora.
Bueno, es que en mi caso posiblemente sea el...
El cocoro. ¿Tú recuerdas contarlo desde el cocoro?
El menos, digamos, por así decirlo, interesante, porque yo tuve la suerte de que mi primer viaje fue contigo.
Conmigo, ¿no?
Ya eras perro viejo.
Sí, sí.
Con lo cual, toda esta preocupación...
Es verdad.
Que habéis tenido el resto de que si el idioma, que si, ostras, que qué hotel reservar, que esto... Eso, por suerte, no lo sufrí. Así que solo viví la parte buena.
Claro, me encargué yo de todo... Mamonaku.
Hombre, tío, eras el experto.
Y además me gusta, me ha gustado hacerlo.
Yo me acuerdo que estaba viviendo en Irlanda en esa época.
Ostras, sí, 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 sí.
Entonces, claro, pues estaba a nivel económico estaba bien, con lo cual el dinero tampoco fue problema. Y además se dio el caso, lo único extraño así que se dio el caso es que en principio yo, después de Japón, volví a Irlanda. Y al final lo que hice fue volver a España directamente.
Amigo, cambiaste de planes, ¿sí?
Sí, se cambió los planes. Pero sí. Sí, a ver, pues después de mucho tiempo queriendo ir, pues se dieron todos los... Se juntaron los astros y se pudo hacer el viaje.
¿Y ese momento?
Sí que es... Sí que es cierto que no tuve los nervios de previaje. Lo llevé todo muy bien. Incluso en el propio avión ya cuando estábamos de camino y el plof, el guantazo de oye, que tío, que ya estás aquí,
sí.
Que lo cuento alguna otra vez, fue en Haneda cuando ya estás desembarcando, que tienes el cartelito de Welcome to Japan.
Uh-huh.
Ahí fue cuando dije, ostras, que sí, que estamos aquí.
Sí, que sí. Y ahí pasamos, ¿no? Por ahí bajando esas escaleras y vemos las primeras máquinas de vending, ¿no? Los primeros sitios que hay, onigiris, sí, todo eso. Sacar el dinero,
cogimos,
¿no?
Cogimos el monorail, ¿era bueno donde teníamos el...?
Sí, creo que sí. Sí, sí, sí.
¿El hotel?
Sí. Yo diría que sí que era bueno.
Que fuimos a bueno, dejamos las cosas en el hotel y nunca me olvidaré... Y fuimos a comer un coco uchibaña.
¡Buah! Sí. Oh, es que...
Me sentó ese arroz con curry como...
Ya te digo. Lo estoy oliendo ahora mismo.
Sí, sí, sí. Qué bueno.
¿Qué nivel fue? ¿Nivel 2?
Nivel no, el normal.
¿El 1?
El 1, sí, el estándar.
Creo que te lo recomendé para probarlo, empezar por el 1.
Eso no me acuerdo. Me acuerdo que tenían carta en inglés y tal, y dije, ostras, qué chulo, carta, sí, carta sí, en inglés, sí. Qué bien.
Creo que ahí os explicaba, ¿no? Esto es así, esto es el nivel de picante, no sé qué. Y dice, claro, es que Reddy que estaba durante lo que es la preparación y todo, pues por eso, ¿no? Dice que estaba tranquilo y digamos que estaba todo planificadísimo.
Y además, es que, claro, para los que no lo conocéis a este hombre, o sea, se curra unas guías con lo que hacer cada día, con lo que comentabais antes un poco de los planos, pues con planos de las estaciones, con planos de, pues si tenemos que ir a tal santuario, pues mira, desde aquí hasta aquí hay un plano de la calle, que eso, desde aquí la ruta andando, o sea, sí.
¿Crees que no se te quita mucha presión?
Claro. Exacto. Entonces yo solo viví la parte, bueno, que también tiene su encanto, ¿no? Organizarlo y buscarlo y demás.
Sí.
Pero tienes la suma de la parte chula de organizar y la parte de estrés de, ostras, aunque ahora, hoy en día ya tenemos mucho más conocimiento, mucha más información, la globalización de Internet ayuda mucho. Entonces, claro, no es como vuestros primeros viajes, porque mi primer viaje fue 2013, ¿fue?
2013, ¿no? sí.
2013, entonces es relativamente reciente, por así decirlo.
Bueno, pero
sí, sí, muy bien, o sea, ya...
¿Hay alguna lágrima por ahí o no? ¿Todavía no? ¿De los recuerdos?
No.
Broma.
Lágrima de no haber podido. Es así, de no haber podido volver.
Ya.
Eso, jolín, tío.
Ya, tío. Falta poco. Lo único que puedo decir es que falta poco, porque si no, no faltaría, o sea, no llegaría nunca el momento. Y en algún momento va a llegar la vuelta a Japón, no sabemos cuándo, pero bueno, llegará. Espero que llegue, por favor. Espero que llegue.
Sí, sí, hombre, sí, sí, hay que volver. Hay que
comprar lágrimas.
Y hay que comerse el pretzel también en
Alemania.
Frankfurt.
Sí. En Alemania, sí.
Eso es muy tradición nuestra, que cuando vamos con Lufthansa,
sí.
No somos muy de tradiciones nosotros, y, ¿sí? Y cuando hemos hecho el viaje a Japón, hemos hecho parada, normalmente hemos contratado con Lufthansa, en Frankfurt vamos a una tiendecita como de pan y demás, panes, pretzels y cosas así, comemos ahí el pretzel, o pretzel, con B, no me recuerdo cómo es, y nos compramos una cervecita, nos la tomamos por ahí, y así es como esperamos hasta que subimos al vuelo, ¿no?
Siempre que tengas margen entre un vuelo sí. Y otro, porque en mi primer viaje tuve 40 minutos únicamente.
Claro.
Entre un vuelo y otro.
Si tienes dos horitas o así, sí, pero si no...
No, normalmente con Lufthansa las dos veces que hemos ido, 2 horas y pico, 3 de escala.
Sí, claro. No, pero el mío es que llegó con retraso el primer vuelo, y el vuelo a Tokio no esperaba a nadie. Vamos.
Ojo, que leo por ahí que Jaume, ¿cómo? Cuéntanos. ¿Tú también hacías lo del pretzel?
Bueno, y solo de las 3 veces que he ido, solo una ha sido con escala en Frankfurt. Y me acuerdo que sí, me acuerdo de que teníamos un transfer, pues que a lo mejor eran 2 horitas o 3. ¿Y qué hacemos? Y en el aeropuerto y decir, bueno, pues vamos a comer algo, ¿no?
Sí.
Y pillarme un pretzel. Y es muy guay porque últimamente como bastantes pretzels porque he descubierto una panadería alemana aquí en Barcelona. Y cuando tengo que ir a buscar a mi novia, sus clases de yoga y tal, pues está al lado. Y antes de ir a buscarla, pues voy 5 minutitos antes y me compro un pretzel y me acuerdo del viaje. Claro. Me acuerdo de ese momento buenísimo.
¿Qué es eso? Eso me pasa a mí también, Jaume. Cada vez que veo un pretzel en cualquier tienda, me acuerdo de eso. Es que me viene Japón a la cabeza, me viene Lufthansa, me viene todo esto, ¿no? Son cosas que se te quedan ya ahí para siempre, esos recuerdos, ¿no?
Total.
Qué guay. Oye, y nos queda David por comentarnos sus cocoronizados.
Qué recuerdo.
Ay, David, con todo lo que has estado escuchando, te habrán venido muchas cosas a la cabeza, claro.
Muchas, tío. Es que hace ahora, este año, se cumplen 10 años de ese primer viaje.
¡Wow!
Ahí está.
Wow. Sí. Hay que hacer una placa.
Es muy 2012, ¿no? Ahí es
que, claro, mi viaje tenía que haber sido antes, pero con el tema del tsunami que pasó, pues se retrasó todo un poco. Que bueno, ya lo he contado, que se acuerdan que me gané aquel viaje y tal y cual, algo Goku ahí metiendo presión y todas estas cosas.
Sí.
Y nada, yo fui en abril del 2012, me acuerdo. Y vamos, yo estaba preocupado por todo, no, lo siguiente.
Cuenta eso.
Porque era mi primer gran viaje. Yo en verdad empecé a viajar súper tarde, ya con 20 y largos. Lo más lejos que había ido era París. O sea, era mi primer viaje, me lo había organizado yo solo. Me hice esa guía de 100 y pico páginas en papel. O sea, no solo describiendo en qué esquina tenía que girar, sino ponía fotos de la esquina. A ese nivel de preocupación.
Sí.
Muy bien.
O sea, tengo aquí la guía al lado, que antes cuando la nombraste, Brody, al principio, digo, me la voy a poner al lado a ver qué tal, para recordar un poquito por dónde fui. Y
qué guay.
Una pasada.
Qué guay.
Pero es que, si hay que organizar un viaje, Brody y David, lo tenéis, vamos. Hay que confiar en vosotros 100%.
Yo creo que sí, que somos muy...
Tenéis la tarea.
Sí. Y eso cada que, vez... aunque hagamos esto, yo creo que luego somos... Que no hay problema en alterar el itinerario, que no hay ningún problema. Pero queremos tener una planificación para, digamos, exacto, que estando allí, no perder tiempo en qué hacer después. Vale, ya sabemos que eso hoy queremos hacer esto.
Eso es. O sea, apuntamos todo, pero si después queremos improvisar, improvisamos sin problema.
Eso es.
Pero sobre todo ese primer viaje es que, claro, yo ni japonés, el inglés mío era el del nivel de bachillerato, o sea, iba con lo justito, iba súper preocupado, digo, me lo voy a apuntar todo por si pasa algo malo, oye, que esté aquí cubierto, que no haya problema y tal.
Sí.
Pero iba con una ilusión, una cosa que después, 10 años después, sigue siendo casi la misma ilusión, pero, jolín, qué recuerdo.
Qué guay. Vale,
sobre todo eso me acuerdo.
Eso es, ¿de qué te acuerdas?
No, me acuerdo porque, claro, aquí de Canarias, pues tenía que hacer la escala en Madrid. O sea, yo pasé los nervios de la noche antes 2 veces. La noche antes de ir a Madrid y después la noche en Madrid para ir a Japón. O sea, unos nervios, una cosa de Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué locura es esta que me he metido? Por lo menos tuve la suerte de que yo, bueno, organicé el viaje para ir yo solo, pero vamos, poquito antes se apuntó una chica aquí de Gran Canaria también que me escuchó hablar del viaje en Portal Japón, famoso Portal Japón y tal, y se animó a ir. Lo que pasa que, bueno, nos veíamos ya prácticamente allí, cada uno iba por su cuenta y nos veíamos ya allí en Japón. Así que esos nervios del vuelo y todo, yo fui con Swiss Air a través de Zurich, me acuerdo. Yo iba con los nervios de mi escala es muy, muy corta, a ver si no me va a dar tiempo, había que coger un tren interno. Y yo estaba todo el rato nervioso, y hasta que no estuviera allí, iba con los nervios todo el rato.
Y antes de el día que compras el billete, ¿cómo fue?
Estaba haciendo memoria y no recuerdo si lo pillé yo por internet o en aquella época mi cuñada tenía una agencia de viajes, no recuerdo si me lo cogió ella, la verdad que ahí... Tengo esa laguna y no lo recuerdo.
Pues podría haber sido eso, ¿no? Si tenías un familiar que...
Pero sí. Creo que sí, creo que me lo pilló ella. Pero claro, es lo que tú dices, hasta que no te ves con el billete, claro, sí. En aquella época, así un poco el papel ahí en las manos, dice, sí. Dios mío, ¿qué es esto? Que sí, que voy a ir. ¿Sabes? Y fue un momento muy bonito.
Ahora
bonito.
Lo tienes, ahora es todo tan fácil, ¿no? Comprar un billete por aplicación de la aerolínea o por cualquier web, ¿no?
Exacto.
Y enseguida lo tienes ahí en el móvil. Lo tienes, ¿no? Y dices, no, ya no sé, yo creo que no se siente lo mismo ahora. Sí que hay ilusión.
A ver, yo soy un poco viejuno para esas cosas y yo creo que lo que tú estás queriendo decir a lo mejor es esa sensación de las cosas un poco más físicas.
Sí.
Como que te despiertan otras sensaciones, ¿no?
Yo creo que sí,
¿eh?
No sé si lo demás.
Sí, yo creo un poco diferente. A ver, que te emocionarás igual, ¿no?
Igual, totalmente.
Es un poco diferente.
Es diferente, sí. Sí,
porque ya te queda el recuerdo físico de...
Claro.
De ese viaje.
Antes era... Sí, algo. Adelante.
No, digo que lo guardas en el diario con todos los tickets que coges.
Eso.
El billete y eso se queda ahí.
Y ahora sí que es verdad que hay un momento que a la hora de hacer un viaje es el momento que más me impacta, que más nervios me crea o ilusión también, ¿no? Es el momento de hacer clic en comprar. Cuando ya has añadido la tarjeta, el número, todo, los tres números traseros de la tarjeta, revisas las fechas para que no te equivoques, porque claro, comprar un vuelo por internet requiere de que no te equivoques en cosas, porque luego es un lío, ¿no? Cambiarlo, modificarlo. Cuando ya tienes las fechas todo claro, le das a pim, comprar. Autorizar a través de la aplicación de tu banco.
Sí, ¿Cuántas veces revisan ustedes los datos antes de darle?
Muchas.
para arriba, para abajo.
Muchas veces. Roberto, creo que quería comentar algo.
Sí, no, bueno, yo en referente al tema de las compras de los billetes, eso quería recordar, pues la primera vez, yo sí que lo hice online, además era de las pocas primeras veces que compraba así billetes tan caros online, y estaba un poco acojonado, porque claro, en mi caso fueron casi 1.028 euros con Lufthansa.
Sí, sí. Sí.
Claro. Yo fui en agosto, ¿vale? Que no sé si recomendarlo o no ir a Tokio en agosto, pero era cuando podíamos ir, porque yo fui con mi primo y él solo tenía vacaciones en agosto. A mí me daba un poquito más igual, porque ya en aquella época acababa de haber acabado la carrera.
Bachata
no tenía
en Fukuoka. Perdón.
No, eso fue mucho más tarde. y la verdad que recuerdo el comprar los billetes y pegar un grito, pero yo ahí solo, además estaba solo, ¿sabes? Y hacer a lo Nadal ahí rollo ahí sí, ¿sabes? Como lo he conseguido, de verdad, o sea...
Qué guay.
Pero, no sé, como pegar un salto de alegría, ¿sabes? Decir, pero es un billete y ya está, pero significaba...
Es como una victoria, claro, ¿no? Una cosa especial.
Como algo que deseas y llevas años ahí esperando y por fin cuando lo ves... Porque es que cuando compras el billete de avión sabes que eso se... lo materializas, ¿sabes? Se convierte en real.
Eso es sellar el acuerdo. Es decir, exacto. Ya está.
¿No pensáis que va a ser algo parecido la próxima vez que lo hagamos? Porque ha pasado mucho tiempo desde que hemos ido a Japón muchos...
Va a ser diferente, creo.
Después de la pandemia.
Sí, a ver, nunca va a ser como la primera vez.
No va a ser igual.
Pero va a ser algo y dirás, vale, por fin podemos volver, ¿sabes?
Sí.
Pero yo lo veo un poco diferente, porque yo creo que no va a ser en plan, compro el billete y ya está. Ahora vamos a estar, compro el billete, vamos a ver qué pasa... Y cuando estemos allí diré, ahora sí.
Sí,
es un poco la diferencia, ¿no?
Eso sí. Pues sí. Nánica, ¿qué querías comentar?
No, solo quería deciros que yo me gasté mucho más, claro, como yo iba con todo organizado, las excursiones y demás, Yo me gasté unos 5.000 euros en total.
¡Oh, mamá!
¡Oh, mamá!
Cada uno.
¡Cada uno!
¡Oh,
Dios
mío! ¿Cuántos tuvisteis, Narika?
¿Cuántos días?
15. Bueno, quitando ida y vuelta.
Vale, vale, vale. Es que no entero, por los pueden ser más cortos, las he organizado, pueden ser más cortos. Por eso.
Es que al final...
Yo aproveché todo lo que pude.
Claro, a ver, es que al final un viaje organizado con los hoteles incluidos, los traslados... A ver. Pero barato no es.
No,
o sea,
y además
que luego yo eché cuentas de lo que podía costar cada hotel, las comidas, la excursión, las entradas a los sitios. Y sí, sí lo valía, ¿eh?
Claro. Y al final, yo el hotel que estaba la primera vez era muy cutre. Era un hotel a la de Sakusa, pequeñito.
Sí.
Era un rollo Ryokan, que era más barato aún, sí que tenía baño en la propia habitación. Pues era muy parecido al que estuvieron Bros y, y Reddy cuando estuviesen en aquel viaje.
Sí.
Y claro, no podemos comparar un hotel así con un hotel normal. Que...
Después tenemos que ver, oye, ¿quién tenía la habitación más pequeña?
Hostia, pues la mía era pequeña, ¿eh?
La mía creo que era 8 o 9 metros cuadrados, creo.
La mía cabían dos futones y poco más, ¿eh? O sea, y las maletas, o sea... Okay.
Pequeñas las del Minami Senju, ¿cómo se llamaba este? Ay, es una mierda, era un zulo. O en Osaka también estaba en Shinimamiya, que era en la zona de los hostales pobres de los
pagabundos. Shinimamiya me quedé yo también, ¿verdad?
Ahí son zulos.
Claro, yo es que el primero fue el famoso, ¿cómo se llama? El de Portal Japón, el famoso hotel.
Edoya.
Que bueno, no estaba mal para aquel entonces. Y luego cuando fuimos Reddick y yo, fue en el de Bueno Este, ¿no? En el que era bastante espacioso.
Bueno, la habitación estaba bien, pero el cuarto de baño...
Cuarto de baño no tanto, es verdad.
Cuarto de baño, no sé si habéis estado alguna vez en un Ibis aquí en España.
Sí,
cuartos de baño del Ibis eran grandes en comparación con los...
Vale, sí.
Y tenías que entrar agachado.
Eso forma parte de la experiencia.
Al final de cuentas, al hotel vas a dormir.
Sí, claro. Eso es.
No sé si les pasa que yo a lo mejor viajo a otro país,
mientras
me quejo más de la habitación, pero estoy en Japón, la habitación son 8 metros cuadrados, un baño prefabricado donde eso, tienes que ir casi agachado, pero yo estoy tan feliz.
Da igual.
Sí.
A ver, lo importante, bueno, antes de nada, Jaume, ¿qué querías comentarnos? Ya, sí.
Nada, es una chorradilla, pues que me estáis dando mucha envidia, porque varios habéis comentado que en la agencia de viaje esta, tan grande y tan famosa, que os dieron los billetes en una carterita de piel, tío, yo quiero eso.
¿Qué pasa? ¿Que tú has comprado ahí y no te la dieron?
No, nunca he comprado ahí, pero joder, me hubiera gustado. Yo no sabía que había ese nivel de premium.
Está muy guay, aún la conservo, y aún huele a piel.
Jaume, deberías comprarte una personalizada y cada vez que tú te cojas el billete por internet, lo imprime y te lo guardas ahí.
Ostras, es que creo que lo voy a hacer. Yo lo que hago es que, además, me he dado cuenta que con los años, pues cada vez guardo menos, pero en el primer viaje, ya que hablamos hoy del primer viaje, guardaba todo, o sea, los tickets, o sea, me compraba un plátano en un vini y me guardaba el recibo.
Me río porque me pasa igual.
Además, lo bueno es que me compré como una carpetita para guardarlo todo y como estaba todo en japonés y no tengo ni papa, pues claro, luego llegaba a casa y decía, ¿esto qué es?
Sí. ¿Qué claro, compré aquí, ¿sabes? ¿No? Sí.
Es el impacto, pero... el impacto de que te den un simple ticket y verlo en japonés, ¿eso era ya?
Sí.
Oh, sí.
A mí me encanta envolver las cositas.
Sí. Sí, es como lo de ir con la libretita de los sellos de las estaciones o los templos y eso, pero yo con los tickets de todo lo que sea, ¿sabes? Y tengo una de tickets que un día esto voy a tirar porque es que no hago nada con eso, en verdad.
Es verdad.
Es absurdísimo, pero sí, yo me compro unas... Siempre que viajo, a poner donde sea, me compro una... Como unos, no carpetas, pero como unos sobres de estos como de plástico.
Transparentes.
¿De acordeón o...?
No, son como, bueno, ya lo diré. Los compro en la tienda Muji, ¿conocéis?
Uh-huh. Sí.
Vale, pues venden como unos sobrecitos. Son como de un plástico gomoso, pero que tienen como que se cierran por arriba como con un zip, ¿sabes?
Uh-huh.
Y ahí siempre me guardo todos los recibos y tal. Pero es verdad que luego... a no ser que salga el logotipo o el nombre en inglés del sitio, hay muchos que digo, ¿esto qué es?
Sí. Yo también tengo varios.
Pero lo importante, que yo quiero la carterita esta de piel.
Bueno, pues mira, podemos llegar a un acuerdo si quieres. Hablamos en privado y bueno.
Vale.
No.
Todo tiene un precio.
Sí. Qué guay. Joder, es que es verdad. Yo también tengo una carpeta de esas, con cosas. Con TIC, con entradas a templos, con entradas a la torre, a la Sky Tree, a la Torre de Tokio.
Sí. De cada cosa que entras en un folleto. Sí. Yo me cogía el folleto en mi idioma o en inglés, al menos.
Sí. No sé si os pasa que claro, aquí estamos todos los fanáticos de Japón. No sé si os pasa que luego habéis ido a otro viaje, a otro país, y no habéis guardado tantas cosas.
Nada, cero. No hago nada. No hago ni guía ya.
Viajar desde entonces.
El dinero. O sea, he guardado el dinero para gastármelo
en Japón.
En Japón. Cambiarlo en Japón, en ninja, llevarle
ninja
rublos o lo que sea y decirle, cámbiame esto en yenes, porfa.
Dame todos los yenes posibles.
Aquí tengo, me estaba recordando que aquí en la nevera tengo puesto de manera perpetua aquí con un imán los recibos hechos a mano del Taito Ryokan
en
Asakusa,
sí,
de Satoshi, el dueño, con su sello y todo, firmado a mano.
El gran Satoshi, oh, sí señor.
Esa factura, sí.
Qué guay.
Sí.
¿Volverás a este Ryokan?
Por supuesto, ya sería la tercera vez que volvería.
No. Sí, a ver, el sitio tiene su encanto, la verdad, y está muy cerca de todo lo que hay en Asakusa.
Sí.
Pero bueno, que tampoco es lo más pro del mundo, que también lo sepáis.
Sabía que había un pero por ahí, lo estaba preparando.
No, no necesito...
Ya lo sé que tú más. No. Pero hay gente que sí que quiere ver.
Yo, si me permitís, sí que pondré un... Para mí era un pero muy...
El baño.
Sí.
El baño. Sí, por favor.
El baño, la, ¿cómo se llama, tío?
La cosa está blandita.
La cosa está que baja para sentarte en el baño.
Sí. El cojín ese, ¿no?
Explícalo bien eso porque yo también flipé.
¿Cómo se llama eso? Es que no me sale el nombre.
No sé, lo de sentarte.
Sí, lo de sentarte.
La tapita, ¿no? El aro. Va recubierto con algo blandito, así como de tela.
Vale. Vale, pensemos bien en eso. Vamos a ver.
Era muy incómoda.
¿Puedo explicar, Reddit? Es que mira.
Como una moqueta, o sea, tenía como una moqueta en el aro.
Sí,
vale. Sí, eso es.
Entonces, ¿qué pasa?
Como para acomodar las pulsaderas.
Tú imagínate esto en verano.
Y eso no lo cambiaban, ¿no? En cada...
No lo cambiaban.
Y lo que molaba era...
Los pelillos mojados.
Tiraba la casualidad de que minutos antes se había sentado alguien, tú llegabas ahí...
Estaba calentito
y sudado y lo que haga falta, o sea, claro, no es plan.
Pero bueno. Pues el sitio estaba...
El resto está bien, las duchas enormes, muy bien. Con arañas gigantes, pero bien.
Eso ya no era un gran pero.
Pero bueno, esa aventura.
Cabros, de todo esto no le preocupa, pero yo por eso quería... Quería comentarlo.
Como no sé, es low cost.
¿Te apetece ir al baño en el Yodobashi, no? Antes que en el hotel.
Pues sí. Anda, que no he ido yo al baño fuera del hotel, de los hoteles. Estos lo saben.
Sí, yo con cuatro paredes y un techo soy feliz. Es que no, me da igual.
Muy bien, ya me gusta el esquema que nos has puesto ahí en el chat. Muy bien. Tapa, asiento y ejes o bisagras. Gracias.
Esa es la idea.
Vale. Ay, oye, quería preguntaros una cosa que yo hago muchísimo y creo que todos hacemos en un viaje de este tipo. No sé si en otros, pero sobre todo en este, que es ¿cuántas veces habéis mirado el pasaporte antes de coger el primer vuelo?
¡Buah! 200.000 millones.
Pero para que, no sé, ¿para qué te refieres con mirar el pasaporte?
Tú sales de casa, ¿vale? Sales de casa. Me refiero antes de ir a Japón. Para saber si lo llevas. Miras en la mochila que lo llevas. Bajas las escaleras.
Chequear que llevas el pasaporte en su sitio, ¿no?
Lo has mirado en tu casa.
No miras si te ha caducado durante el
viaje. Lo miro que
no se ha caducado ya.
¿Pero cuántas veces lo miras antes de llegar al aeropuerto?
Claro, si hostia, lo llevo, sí.
Chequearlo ahí que lo tengo en el bolsillo, sí, eso sí.
Eso sí, ¿no? Y dentro del aeropuerto, antes de pasar por el control y todo.
Salvavidas, ¿sabes? Es como que...
Pero lo que es enfermizo es que te lo toques en el bolsillo y todavía no has vuelto a colocar la mano en su sitio y te lo vuelves a tocar porque ya se te ha olvidado si estaba ahí.
Sí.
Ese nivel de ansiedad.
Yo me sé de alguien...
Como mirar si es el móvil, ¿no?
Exacto. Yo me sé de alguien que la noche antes del viaje se olvidó la...
Vaya, sí. Creo que fui yo, ¿no?
Fuiste tú.
Sí.
Madre mía.
Tuvimos que volver a tu casa por él.
Sí, sí.
Y yo me sé de alguien que no se olvidó el pasaporte la noche de antes, pero se olvidó los Japan Rail Pass.
Ah, sí, es verdad. Además, la misma noche.
Sí, claro. Yo llegué, a mí me llevó mi padre a tu casa, llegué y revisando dijimos, uy, ¿y el Raid Pass?
Es verdad, me acuerdo que fuimos primero a tu casa,
sí,
a por los JRPG y luego a casa de Brodia por la cantera.
¿Cómo puede ser, eh?
Menos mal que vivimos juntos y no nos pillaba de paso.
Sí, 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 sí.
¿A ti se te ha olvidado algo, Goku? Que tú eres muy... Que lo haces todo perfecto. Sí,
sí. No. Bueno, el último viaje que fui a Berlín me dejé el de... Y tuve que llamar a mi hermano, por suerte. Pero para
me ha caído
Japón,
un mito.
Para Japón, no. Hombre, es un rollo. Siempre lo que no me gusta es ir tan cargado los días del vuelo, de ida y de vuelta, que llevan los bolsillos, que si el pasaporte, sí, que si el móvil, que si el esto, que si el otro. Y al final no sabes ni dónde llevas cada cosa. Eso sí que me llegó a...
Abres 400 cremalleras, ¿no? Y dices, ay, sí, ¿dónde está
y
esto?
Y yo dije, ¿dónde he puesto ahora esto? Ahora aquí. Uf, eso, sí, eso me agobia, ir tan cargado en el avión.
Y la verdad que...
Calores...
Y lo del lo que comentabais del pasaporte, de revisarlo 50.000 veces, yo esto creo que también lo he comentado. Pero en el primer viaje, claro, yo, como comentaba, estaba en Irlanda, entonces yo hice desde Cork. Volé desde donde estaba viviendo, desde Cork, Cork-Barcelona, y todo se juntó que, claro, yo cuando, como al principio, a la hora de volver, yo no tenía pensado, digamos, volverme a España, yo cuando compré el billete de Ryanair, pues lo compré, pues, con una maleta normal.
Claro.
Como me volví ya para quedarme en España, me volví con todos mis trastos. Y yo llego al esto de Ryanair y me dicen, tienes que pagar 50 euros de más. Yo, ¿por qué? Dice, pues porque llevas sobrepeso. ¡Ostras! Y ahí ya, claro, ahí ya se me empezó a torcer un poco y yo ya iba un poco rayado.
Ryanair.
Paso por el... Pero un momento, pero me he perdido. ¿Pero a Japón con Ryanair?
No.
Sí, directo.
A Barcelona.
Hay vuelo directo.
Vale. Hostia, me he quedado muy loco.
Claro. Hostia,
digo,
nueva línea. Claro. Todo apretado.
Yo volé a Barcelona, porque pues salíamos de Barcelona, nos quedamos en casa de un colega mío, y yo dejé ahí todos mis trastos y me fui solo con lo de Japón. Entonces, claro, por eso iba con sobrepeso. Y luego al pasar por el control de seguridad y el arco y tal, los rayos X, bueno, dejé la chaqueta. Pasé la maleta de mano, me metí para adentro, me puse a hacer mis cosas, a hacer tiempo, y en estas que voy al baño, vuelvo y digo, uy, voy a revisar, tal, tengo esto, tengo tal, sí, tengo tal, tengo pasaporte, uy, ¿y el pasaporte?
Dios.
Y no lo encontraba, y lo llevaba antes en la chaqueta. Total, que vuelvo al control de seguridad y digo, oye, perdona, ¿habéis encontrado un pasaporte español por aquí? Me dice, sí.
Buah.
¿Ves el chico con el walkie? Buah.
¡Qué suerte!
Te está buscando.
¡Qué suerte!
Y fui y dije, no, oye, ¿tienes un sí? ¿Es tuyo? Sí. Que te hemos estado llamando por megafonía y no te has enterado. Yo, pues no. Menos mal que me dio por revisar, porque si no, con el DNI yo me meto el vuelo a Barcelona.
Y chao.
Y salíamos el sábado de madrugada, con lo cual, esto era un viernes por la tarde. Dime dónde voy a hacerme un pasaporte nuevo para
a
viajar.
No. Buah, pues menos mal.
Menos mal, la manía esta de revisarlo 50.000 veces me salvó.
Buah. Pues es que es muy importante eso, claro, yo siempre lo hago. Oye, Jaume, he visto que querías comentar algo, pero como veo el dedito en el chat, en la tapa del baño, apuntando hacia los ejes y las bisagras, no sé si quieres hablar de ejes y bisagras de tapas de baño o de otra cosa.
No. Que no sé si os ha ocurrido, o soy yo el único friki, que yo siempre me he ido a Japón con el pasaporte pelado y allí me he comprado una fundita kawaii para guardarlo bien.
Yo no lo he hecho.
De Totoro o de Dragon Ball.
No.
Claro,
es que no.
¿No tenéis funditas para vuestros pasaportes?
No. Pues mira, ahora que lo dices me habría gustado.
De Corea, pero no de Japón. De Corea compré una que me gustó mucho.
Sí. Es que ahora comentabais lo del tema pasaportes. Y
me he acordado,
sí.
Mirad la foto. Perdón para los oyentes, ¿no? Que están al otro lado, que no pueden ver esta foto que ha puesto Reddick, que se ve perfectamente lo que hay en el hotel Ryokan.
Una tapa peludita de color rosa para que se puedan imaginar.
Que va a casa de su abuela, ¿no? Con respeto.
Eso es.
Bueno.
Estoy recordando la sensación. Sí.
Nunca se olvida.
Yo ponía papel encima de todo eso, ¿vale?
Uf.
Porque, sí. Bueno.
Normal.
Normal, ¿no?
Yo creo que ese rosa era Burdeos, ¿no? Ya, bueno,
es que además era rosa. Es que además era rosa.
Era rosa, no, el color no me acuerdo.
Era tirando, no sé, yo creo que era como tirando a un rosa violáceo.
Es antigénico, lo tiene todo, ¿sabes?
Efectivamente. Efectivamente, Roberto, ese es el tema.
No, pero otra cosa es que ellos lo cambien para cada huésped y les digan, mira, vamos a...
A ver, yo creo que ahora yo esto lo han solucionado. ¿No?
Hombre, claro, ahora eso ya no está. O sea, eso ya no existe. La sanidad.
Las camas calientes ya no hace falta.
Claro, claro. Ay, toma la chispa.
Yo recuerdo mi época vivir en Inglaterra, que es que había moqueta hasta en el baño, ¿sabes? Y dije, madre mía. O sea, yo cuando entré la primera vez a una casa inglesa con moqueta en el baño, dije, pero ¿en serio? ¿En el baño?
No tiene mucho sentido.
Pero es que tú imagínate, es que sin querer alguna gotita que se salpica, de todo, ¿sabes?
De todo.
Por eso.
Ese de todo.
Mira que todo es de todo.
Que estábamos aquí hablando de Japón, en realidad.
Recuérdame que vaya al baño siempre antes que ti.
Sí. Bueno, esto vamos a hablar ahora de retretes, ¿no? Es el especial retrete. No, es Japón.
Retretrizado.
Retretrizado.
Sí, bueno, yo estoy muy obsesionado con los bates. Bueno,
en realidad, sí. Cuéntalo.
Yo tengo, bueno, lo sabes, tengo un bater semi-japonés en casa, tío, y cada vez que lo uso me recuerda de Japón, tío.
A ver, Roberto,
mi conexión Japón diaria.
Yo voy muy contento a tu casa. Yeah. Porque sé que está eso ahí.
Yo solo sé que Brody salió con una sonrisa muy grande después de gastarme baño.
La primera vez, sí. El chorrito.
Él a veces te va a visitar, nada más entra al baño, sale
y se va. Le voy a reírse ahí, como una risa de esas tontas.
Disfrutando.
Sí, qué pero río. La típica risa de esa tonta de ¡ay! ¿Sabes? Pues...
Ay, así, efectivamente. No voy a mentir. ¿Qué pasa, bros? Cuéntanos.
Ah, que hay que decir que lo de los baños en los hoteles puede llegar a ser un problema si estás en otra parte del mundo, pero no en Japón, porque recordemos que Japón es uno de los mejores sitios para utilizar el baño fuera del hotel.
Pues sí.
O sea,
pero eso lo dejamos
para encontrar un baño fuera, en cualquier sitio.
Exacto.
Y que sea usable, claro.
Sí. Yo he ido mucho fuera de los alojamientos, la verdad. Mm. ¿Qué pasa? Que yo soy muy de comer y luego tomar un café y claro, pues pasa lo que pasa. Hay que ir a algún sitio.
Por eso que es algo de lo que tampoco te tienes que preocupar.
Yo soy muy del Yodobashi, ¿no? Del centro comercial de Yodobashi.
Bueno, y muy de colarte en los edificios de oficinas.
Ah, sí, claro.
Random.
Sí.
A llevarnos a un baño específico.
Sí. Es verdad.
Sí. Habría que hacer en Japón algún...
Es high level ya, ¿eh?
Sí.
Claro, rollo espías, ¿eh? Te infiltras ahí para buscar el váter.
Nadie te pregunta nada.
Yo iba por ahí. No, no os preocupéis. Vamos a entrar en este edificio que seguro que nadie nos dice nada. Y nadie nos decía nada. Y no sabíamos lo que era realmente.
Si te preguntan, ¿a qué vienes? A cagar. Lo dices en español y ya está. No pasa.
¿Parece bien? ¿Te parece bien? Pues no.
Sí. Y luego, mira, chicos, creo que para despedir este podcast...
¿Ya quieres acabar, Roberto?
No quiero acabar, pero quiero acabar con el último día o esos momentos antes de abandonar Japón en vuestro primer viaje.
Eso también
¿Qué
es,
sentiste?
Eso también es duro, ¿eh? Es duro, mira, fíjate, yo en mi primer viaje, sinceramente... los últimos días, los últimos dos o tres días, echaba de menos España.
No me digas eso.
Echaba
no me
de menos creo. Volver. Y tenía una lucha interna de que quería... Claro, porque yo, mi primer viaje, estaba pensado con varias personas, al final lo hice con Charlie y bueno, pero luego ya te digo, no sé por qué empecé a echar de menos en mi casa y eso, y quería quedarme ahí, pero por otro lado quería volver, pero realmente en cuanto pisé España dije, quiero volver, o sea, pero lo tengo clarísimo y así lo hice el año siguiente, o sea que... Pero sí, hubo una pequeña guerra interna en mi cabeza, sí.
Yo también el primer, nada más, ya en el avión de vuelta ya quería volver, ya digo, tengo que volver, y volvía al año justo,
sí.
También.
Y mira, a ver, nos pasó igual, sí. Tenemos la misma enfermedad. Sí. ¿Y tú, Roberto, que lo preguntabas, cómo fue?
Pues muy triste. O sea, yo, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, yo no me quería volver. O sea, yo de verdad que decía, yo me quedo aquí. Sí. Pero tal cual, ¿eh? O sea, yo quería quedarme a Japón. Y además tuve la mala suerte, o la buena suerte, que en el... Porque yo al final fui con mi primo, estuvimos los dos ahí visitando sobre todo Tokio, o sea, estamos en la zona de Tokio, que eso ya lo he comentado varias veces en el podcast. Y el último día, antes de irnos, tuve una cita, ¿sabes? Con una japonesa.
El último.
Esto es muy interesante.
Sí, sí. Se dio así, o sea, conocimos en un bar, conocimos a unas chicas de allí, de Japón, eran medio japonesas, medio filipinas, de... Half-half, ¿no? De padres y madres diferentes. Uh-huh. Y no sé cómo tuve una cita. La chica le apetecía cenar conmigo y conocerme. Y claro, yo aquel día, te lo juro que digo, yo me quiero quedar aquí con ella, vivir claro. aquí. Y a,
ya lo
y
veías, o sea, veías tu futuro.
Tenías la película, en la cadena.
Tú estabas en Japón. O sea, yo tuve una cita, ¿sabes? Y fue la cita más triste. Oh. Porque claro, dije, no puede ser que esté encontrando una chica, que me estoy a gusto aquí con ella, me lo estoy pasando bien. Y al día siguiente tengo que coger un avión por la mañana, ¿sabes?
¿Pero fue bien entonces la cita?
No fue bien. Ah. Porque fue... O sea, no fue bien porque yo estaba muy rayado. O sea, estaba de verdad. O sea, yo pensaba que yo quería quedarme
haciendo,
aquí.
¿No?
O sea,
ya.
Yo dije a mi primo, le dije, Rafa, yo creo que me quiero quedar aquí, ¿sabes? Pero claro, era inviable. ¿Cómo iba a quedar allí? O sea, no tenía sentido, ¿sabes?
Inmigrante ilegal.
pero, no sé, tuve... No sé, yo... A lo mejor no sé por qué, a lo mejor otra situación, pero no sé. Yo creo que tendría que haberme quedado allí. No sé cómo, pero haber dicho, toma por saco, me quedo aquí.
Pero al final, claro, el trasfondo de toda esa historia es que tú de verdad pensabas que te podías llegar a quedar. O sea, tu deseo era quedarte. Al margen de que fuera posible o no,
intención era ir a Japón a estudiar japonés. O sea, yo quería hacer lo típico que han hecho bastante gente, el ir a un primer viaje a Japón para ver si me gusta durante un mes y al poco tiempo... ir a una academia de japonés durante medio año, lo típico, o un año, ¿no? Lo típico que hace bastante gente. Y esa era mi idea original, o sea, esa era mi idea original. Y claro, entonces, tampoco lo veía tan descabellado hacer eso. Pero al final, pues yo qué sé, al final dije, va, pues, no sé, fue algo raro. Fue una situación ahí, porque claro, dices, bueno, ¿qué hago? No vuelvo con mi familia, me quedo aquí,
Entonces volviste raro, ¿no? O sea, la vuelta fue extraña. Sí.
A ver, tenía ganas de ver a mi familia, estar con ellos, pero me... No sé, es como que dices, ostras, una parte de ti se quedó allí, ¿sabes?
Sí.
Y a mí me pasó una cosa rara también. No sé por qué, porque ahora amo la comida japonesa. Yo preparo platos en casa también, me gusta mucho prepararlos de vez en cuando. Me gusta casi todo la gastronomía japonesa. Y ahora, en estos años, he investigado más y he descubierto muchas cosas sobre eso, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de volver a España y comerme un bocadillo de tortilla de patatas en aquel primer viaje.
Ay, a mí me pasa con bocadillo de jamón. Pero no jamón serrano, no. Jamón York.
Jamón York. Con queso.
Sí, me
jamón
pasa York con siempre. Queso. Bueno,
cada uno tiene su
un tío humilde, oye, un tío humilde.
Sí. Y cuando vuelvo de viajar yo solo, mi mujer me dice, ya te tengo aquí el bocadillo de jamón York.
Qué bueno. Sí. Con el pan crujientito, ¿no? Muy bien.
Oh,
¿qué le pones a ese bocadillo?
Lleva aceite de oliva. Cosas sencillas.
Nada. O sea, el pan
y el jamón york.
El pan y el jamón york. Ya.
Soy el tío más simple que te puede encontrar. Y soy feliz así.
Sí.
Es que encontrar pan allí... Uy.
Claro.
Hay otro momento triste.
No,
que
yo no lo encontré.
¿No encontraste pan?
No.
Ay, sí que hay.
Pero no lo encontré.
Ahí... Sobre todo el mejor pan, por lo que dicen por ahí, es el de las panaderías tipo francesas, ¿no? Que hay muchas cada vez más allí en Japón. Hay otras panaderías y
puede parecer más al pan que conocemos nosotros, ¿no?
Sí, el pan más crujientito, así, más de barra. Sí. Digo que el momento que también me impacta mucho a la vuelta es el despegue. Que empiezas a ver Japón cómo se aleja. Eso también es como, ostras, que ya ahora me estoy yendo. ¿Y cuándo voy a volver? Sí. ¿No? Dices, ¿cuándo? Duro, yo qué sé. ¿Cuándo voy a volver?
¿Y si vuelvo? ¿Y si no vuelvo?
En el caso de Goku y mío, volvimos un año después. Pero claro, puede ser que, como en este último viaje que he hecho, pues hayan pasado... ¿Cuánto ha pasado ya? ¿5 años? ¿6 años se van a hacer este año? ¿2022? Claro. Pues
en todo eso yo creo que debemos ser... Yo siempre intento en cada viaje pensar en lo afortunado que soy de poder ir.
Totalmente.
Que hay mucha gente que le gusta mucho Japón, sí, pero que jamás va a tener la oportunidad de poder ir. Exactamente.
Sí.
Eso y cada vez que vas, es como decir, joder, qué suerte, joder, qué bien.
Sí. Sí, sí, sí. Y la verdad que sí.
Y ya lo disfrutamos, ahora ya después de todo esto que ha pasado, yo creo que cada viaje que hagamos lo vamos a disfrutar el doble.
Yo creo que sí.
Es decir, voy a disfrutarlo ahora que estoy aquí, que esto nunca se sabe las vueltas que da la vida.
Eso es.
Y a disfrutarlo.
Pues sí, porque al final... Sí, es que es eso, Goku. Es que yo creo que estamos en un momento que nos hemos dado cuenta de las cosas, ¿no? De que hay que disfrutar lo que se pueda, los momentos, cuando se pueda volver a viajar como antes, pues hacerlo y disfrutarlo, porque es lo que decís, que... Y nunca se sabe qué va a pasar. Y visto cómo está el mundo, Jaume, adelante.
Y no, y nos pasó, es que ahora comentas lo de la tristeza, ¿no? De estar en el avión y ver cómo Japón se aleja, ¿no?
Sí.
¿No os ha ocurrido que luego volvéis a España o al país que sea, de donde seáis? Mm. Y sales del aeropuerto, vas por la calle y se te hace como súper raro no escuchar los soniditos de las tiendas, de los semáforos, de las estaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Y me ha pasado subir a un autobús a la vuelta de ese primer viaje y saludar al mismo nivel de energía y de simpatía de Japón y no recibir un saludo de vuelta, como en Japón sí, ¿no? Ni un irashaimase ni nada, ¿no? Eso me pasó mucho.
Y verlo todo como más gris, como más apagado.
Y empezar, claro, ¿no? Y empezar a echar de menos todo eso de Japón y decir, quiero volver. Porque me gusta.
Sí, sí, sí.
Así es. David, cuéntanos.
Y la pregunta a colación de lo que decía, ¿cuántas semanas tardan en dejar de hacer reverencia?
Yo es que ya te digo, yo no he dejado de hacerlo.
Yo es que me paso varias semanas, puedo tardar un mes en dejar de, por lo menos, bajar la cabeza en plan saludo a la gente y en las tiendas y en todo sitio.
Yo es que...
Yo reverencia no, pero...
Un ligero la
no, de pongo 90 grados, bajar pero... la cabeza un poquito. Haces el gesto, un poquito. ¿Sabes?
No, yo lo que se me ha quedado es, como trabajo de cara al público, devolver los cambios a los clientes con las dos manos.
¡Oh, qué bueno!
Sí, sí,
está
sí,
muy
sí,
guay.
Sí, sí.
Y en una cestita, ahí está.
No, porque no tenemos, pero solo falta eso.
La pone, la sacas del bolsillo, toma.
Sí, sí, sí.
Qué y guay. Explicarle el cambio en japonés ya sería la
hostia. Yo, hablando del tema del trabajo, yo lo que hago mucho, yo en mis interacciones, que también trabajo de cara al público, pues muchas veces sale el tema de Japón o de los viajes. Y me pongo a hablar con los clientes de Japón y por lo que han venido se va a un lado y hablamos de Japón.
Sí,
y pasamos más rato hablando de Japón, ¿no? Que de otra cosa. Y eso mola mucho. O sea, poder hacer algo así en el trabajo me parece una pasada. O sea, que sí, eso lo hago mucho. Técnicas.
Técnicas de venta.
Técnicas de venta, sí, sí. Pero muy guay, muy guay. Pues Tomodachi, Mamonacus, yo creo que este es un formato que puede volver en el futuro, ¿no? Con otros Tomodachis, con oyentes, oye, pues si queremos hablar de otra cosa, de ya más en profundidad de plannings, planificaciones, de yo qué sé.
Se podría haber contado muchas cosas, yo me he estado muy callado.
Otro día hacemos otro.
Sí. Has mordido la lengua.
El tema de los cheques de viaje, que perdí el día más,
Perdiste.
Cuando perdiste Jota Repas, sí.
Sí, es verdad.
Pero bueno, no ha entrado el momento, así que cuando hablemos más profundamente ya.
Sí, claro. Sí, es que hay muchos temas, al final hay muchos temas que se pueden tocar, o los trucos que hacemos los españoles en Japón cuando vamos, o sea, hay la picaresca, que no sé, es que hay tantos temas que se pueden sacar.
Te puedes sacar un programa de anécdota prácticamente.
Sí, claro, dejemos un poquito este contenido como que va a volver. Digamos luego que en algún momento haremos más cosas similares. Seguimos teniendo los otros formatos, pero este de recuerdos de Japón, pues yo creo que pueden haber más de forma improvisada cuando surja. Pues vamos quedando y vamos grabando y yo creo que a la gente le puede interesar. Y el que quiera participar y haya estado en Japón, que contacte con nosotros, que nos deje un comentario con cualquier cosita que quiera decirnos de lo que ha escuchado hoy en el podcast y si quiere participar, pues nada, nos lo dice por nuestras redes sociales, ya sabéis, Doku Japonizados en Twitter o Instagram, también lo que sea, sí, sí. Nanika, una mini anécdota, venga, va. Vamos a contar para cerrar una mini anécdota que recordemos de Japón. Adelante, Nanika.
Sí, es que me acabo de acordar porque estoy revisando mi álbum del viaje y creo que es en la Skytree donde hay un restaurante que hay un fotocall de ¿cómo se llama? De One Piece a la entrada.
Sí.
Y no sé por qué, pero a todo mi grupo le impactó mucho. y se volvieron muy locos a hacerse fotos, a gritar, a armar el espectáculo. Os recuerdo que son gente mayor.
Sí, sí, sí. Todos querían poner su cabeza ahí, ¿no?
Pero todos a la vez. No sé, era como un poco vergüenza ajena. Y el guía que estaba a mi lado lo veía con cara muy sorprendida. Y yo le decía, no somos así. En claro, un claro. mundo normal no somos así. Es que aquí no nos conoce nadie. Y ya está. Eso fue la anécdota. Lo dejé ahí.
Eso me ha pasado a mí también, ¿eh? Algo parecido. De estar en un metro, ¿no? En Japón. Y haber más españoles por ahí. Porque yo en el primer viaje que hice también era en grupo. Con Portal Japón y demás. Entonces, claro, yo por ejemplo sí que era de estar tranquilo y callado como los japoneses para no molestar. Pero había otros en el grupo que estaban ahí como si estuvieran en la calle, ¿no? Ay, jeje, jaja, no sé qué. Claro, yo veía eso y es como, ostras, pero que esto no procede, ¿no? Pero claro, tampoco podía yo acercarme a decirles nada, yo qué sé, no me veía con esa...
¿Cómo que no?
Yo qué sé, no sé. Tenía que haber esperado a todos, callaos, malditos.
Claro que sí, hombre.
sí, no, pero bueno, no sé. Si alguien tiene alguna anécdota por ahí, si no, no pasa nada, ¿eh? Nadie tiene anécdota. No,
yo que ya creo que ya he contado varias. Cuando me mojé con un baño...
Sí, bueno, lo de la policía de Tokio, tal, sí.
Cuando te metieron en la cárcel...
Claro, no. No, pero no me metieron en la cárcel, pero me metieron en un simulador de choques.
Ah, ¿sí?
Sí.
Wow.
Para hacernos conscientes a los peatones de lo peligroso que es, bueno, a los conductores, de lo peligroso que es un impacto a 50 kilómetros por hora.
¡Ostras!
En plena calle.
¿Pero eso fue que te pararon por la calle y te dijeron si querías probar eso o algo así?
Sí, fue como que la policía estaba como organizando, tenía organizado como una especie de show, con el simulador, y había mucha gente alrededor, nos pusimos ahí a ver qué era, y lo típico, ¿no? Que están todos probando, subiéndose, bajándose, las risas, las fotos, y de repente se abre la multitud, nos ven a nosotros, y el policía nos hace la señal de que vengamos como diciendo, ¡ostras, unos gallines, venga, vamos a subir!
Sí.
Vamos a montar el show con ellos.
Van a ver cómo es Japón.
Exacto. Y claro, y pues bueno, ahí muy contentos, y además salimos con un pack de pegatinas y de merchandising de la policía. Muy guay.
Mira,
como agradecimiento por participar. Sí.
Yo voy a contar una anécdota que ya he contado, pero seguramente que hay gente que no la ha escuchado, que esté escuchando gente nueva, ¿no? Que esté escuchando el podcast. Y es que algo que sabe Reddick, ¿vale? Que está relacionado con un onsen, está relacionado con mi pecho.
Oh. Ah, sí, yo también lo sé.
Lo sabéis. Pero claro, a mí sí. Pues yo me quedé muy rayado. ¿Vale? Porque
hostia, es que...
o sea, nunca lo voy a olvidar.
Y más siendo Japón.
Cuéntalo tú, Reddick. Va, que yo siempre lo cuento yo, pero cuéntalo tú, que quiero saber cómo tú lo recuerdas.
Yo es que yo no lo viví.
No, yo, pero yo
no estaba.
Tú no estabas, ¿no? Pero el cómo yo lo cuento.
Yo creí verlo así como de reojo.
Bueno, el tema es que estamos en un onsen, ¿no? Y claro, estás medio desnudo, prácticamente, ¿no? Tapado ahí muy poquito. Y entonces, pues cuando te lavas, ¿no? Lo que sea, pues te vas a meter en el onsen. Y claro, yo no... Me pararon. Se acercó un japonés.
Estás ahí con el pechote al aire.
Claro, y se le sorprendió el pelo que tenía en el pecho, ¿no? Que no, pues que tenga una barbaridad, ¿no? Pero bueno, cosas de los humanos. Y entonces me tocó el pecho... Me empezó ahí a tocar los pelos.
Te lo frotó, ¿no? Te lo frotó como...
Me frotó.
Llegó a ver frote.
Y como que decía, ¡oh, Subarashi! ¡Oh! Como si me estuviera ahí diciendo, ¡qué guay! ¡Cuánto pelo! Pues yo no tengo nada, ¿no? Algo así. Y yo, ¿pero este hombre? ¿Pero? ¿Y se fue?
¿En qué momento? ¿En qué momento, no?
Y me quedé choqueado. Me quedé como parado. Y luego se lo conté a estos. Digo, ¿pero qué me ha pasado esto? Muy fuerte, o sea, muy fuerte.
Me han tocado
el pelo.
Menos mal que fuese pelo.
Sí,
claro.
Sí.
No fue el otro.
No, fue ese.
Menos mal que había una toallita.
Un onsen especial, es el otro tipo sauna.
Una sauna de esas.
Que las hay seguro en Japón. Le podemos preguntar otro día de Vito. Sí. Bueno, pues nada, qué mejor cierre, ¿no? Que hablar de cómo te tocan el pelo en el pecho.
No hay nada mejor, lo dejo muy alto.
Dejémoslo así.
Dejémoslo así.
Que la gente se vaya con este, que la gente se vaya con esta imagen.
Eso, y los pelillos del asiento del váter, yo ya tengo el día hecho.
Eso.
Muy bien. Pues nada, oye, si alguien quiere decir algo, y si no, ya lo dejamos aquí.
Nada, que un placer compartir minutos y vivencias con vosotros, chicos, como siempre.
Lo mismo digo.
Igualmente.
Pues nada, gente, Tomodachi y Mamonacus, muchas gracias por haber estado aquí y a todos los que estáis aquí conectados y hablando de estos recuerdos, ¿no? De Japón, y muchas gracias a todos y todas los que nos habéis escuchado. Recordad que es importante que si os ha gustado dejéis un pequeño like por ahí por iVoox, creo que también se puede dejar ahora valoraciones en Spotify y en Apple Podcast y nada, los comentarios que siempre agradecemos que nos dejéis en iVoox y que luego los leemos y los responderemos muy alegremente. Y que estamos en redes sociales en @dukjaponizados en Twitter, en Instagram como Japonizados y el maravilloso, fantabuloso, el grupo de Telegram, David, ¿cómo es? Directo a...
Japonizados,
sí señor. Ahí estamos y ahí estamos casi 240 tomodachis que están súper enchufados hablando de Japón y de cualquier cosa. Podéis entrar ahí a hablar con ellos y hacer consultas y vamos, sin ningún problema. Muchas gracias a todos y a todas y nos seguimos escuchando el próximo domingo con más contenido. ¡Yane!
¡Hasta otra! ¡Yane!